Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio 339, en Sol, frecuencia primera. Sarabá. Falleció querido animador de salsa, abogado y activista Luis Delgado Aparicio Porta, conocido como Sarabá. Aparicio vino luchando por 12 años contra la ineptitud del corrupto poder judicial peruano para pedir justicia por la muerte de su hija y decenas de jóvenes en la discoteca Utopía. Absurdo. Conozca la incoherente ley que obliga a cabinas de internet a instalar filtros de protección al menor. Sin respeto, presidente Ollanta Humala insulta a periodista de Panamericana Televisión burlándose de su obesidad. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 339, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
We'll be right back.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Sol, Frecuencia Primera, el programa Extremos. ¿Cómo les va? Estamos empezando el programa realmente muy preocupados aquí en el área administrativa de Solo Frecuencia Primera. Un grave problema de seguridad ocasionado dentro de la plataforma HostGator, que es una de las que surte al área comercial de Solo Frecuencia Primera. Viene sufriendo nuestra organización desde hace algunas horas y venimos coordinando con el área técnica y administrativa de HostGator para que esto pueda solucionarse. Sin embargo, HostGator no toma hasta el momento la seriedad del caso y no ve la magnitud del incidente. Hasta el momento solamente lo están viendo el área junior. Necesitamos que lo vea el área senior cuanto antes para que esto pueda resolverse. Estamos en Solo Frecuencia Primera, en el área comercial, muy preocupados por este gravísimo problema de seguridad ocurrido en la plataforma de HostGator en los Estados Unidos, que repercute, por supuesto, a nosotros. Muy bien, empezamos. Esto es Extremos, episodio número 339 en Solo Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Ana Rosa. Les damos la bienvenida efectivamente aquí al episodio número 339 de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y ya comenzamos.
Falleció Luis Delgado Aparicio Porta, conocido como Sarabá, el querido, recordado, carismático animador de programas de salsa. Inició su trabajo a comienzos de los años 80 en radio y también en televisión. Él también abogado y activista de los derechos de las personas, especialmente con las víctimas, los familiares de las víctimas del caso de la discoteca Utopía hace ya más de 12 años, ocurrido en el Jockey Plaza. Falleció esta semana víctima de cáncer al páncreas. Vamos con la noticia a continuación en Extremos.
Bien, tenemos información de último minuto. Esta es una noticia realmente lamentable y es que ha fallecido Luis Delgado Aparicio, más conocido como Sarabá. Ustedes recordarán a este personaje, quien también hizo una lucha ardua con todos los padres de Utopía luego de la muerte de su hija, y lamentablemente él habría perdido la vida el día de hoy jueves. Él fue conocido además por su pasión por la salsa. Como les comentaba, él era conocido con el apelativo de Sarabá, ahí lo vemos mucho más joven. Él se encontraba delicado de salud, inclusive en algunas cuentas de redes sociales se pedía que recen por él, pero al parecer su cuerpo no habría resistido y ha fallecido, según ha informado ya Abdike a través de una de sus cuentas. Triste noticia, fallecido Luis Delgado Aparicio, el doctor Sarabá, pero no dan mayores detalles de lo que habría ocurrido. En esos momentos simplemente queremos expresarle nuestras condolencias a los familiares por esta lamentable pérdida. Él fue un político peruano, dirigente fujimorista, conocido por su pasión por la música salsa, hermano del prodigio pianista músico de jazz Jaime Delgado Aparicio. En 1969 se graduó en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1970 fue elegido miembro del directorio de la Sociedad Nacional de Industrias desde 1982 hasta 1986. Comenzó su carrera política en 1990 al ser elegido como diputado por el Fredemo. En el 92 fue elegido congresista constituyente y fue reelecto en 1995. En ambas elecciones postuló dentro de la agrupación Cambio 90, nueva mayoría. Bien, para hablar sobre esta lamentable noticia vamos a enlazarnos con un amigo de la familia, Agustín Pérez. Señor Pérez, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Fiorella.
Bien, nuestras condolencias ante todo por lo ocurrido. ¿Cómo ha tomado usted la noticia?
Bueno, en realidad toda la familia, como él nos llamaba, toda la gente que disfrutábamos de su conocimiento, de su amistad generosa, su catarata de sentimiento que él tenía, estamos devastados, porque él siempre lo que nos dio fue pura vitalidad, vitamina S, como él decía, la vitamina de la salsa. Muy tristes, como comprenderás.
Claro que sí. Exactamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque muy poco sabíamos que él estaba delicado de salud.
Bueno, él estaba padeciendo un cáncer que lamentablemente en muy poco tiempo nos lo ha arrebatado, ¿no?
¿Él estaba internado en los últimos días?
Sí, en las últimas semanas ha estado internado, efectivamente.
¿Se sabe ya cuándo va a ser dónde va a ser el velatorio, cómo se va a realizar?
Sí, va a ser a partir de mañana al mediodía en Jardines de la Paz. Todos los que hemos tenido vida gracias a su magisterio, al conocimiento que él nos dio de la música, el cariño que nos hizo sentir por los ritmos, no solo afroantillanos, sino las conexiones que tejió con la música peruana, la música afroperuana, la música criolla. Tenemos que estar acompañando a nuestro amigo en este último momento, ¿no? Es terrible, Fiorella.
Claro que sí. En realidad yo lo que recuerdo es, bueno, su pasión por la salsa y también toda esta lucha que dio junto a los padres de Utopía. ¿Usted cómo?
Sí,
entendemos
sus amigos cercanos lo que ha consumido sus energías, ¿no? La búsqueda de justicia ante la pérdida de estos 28, 29 chicos que, como todo el país sabe, fallecieron hace unos años en el incendio terrible de la discoteca que usted menciona, ¿no?
Digamos, esto fue lo que más lo afectó.
Se volvió su pasión, ¿no? En los últimos años, sí, es cierto, estaba dedicado a esa causa, ¿no? Pero hay que recordarlo con una sonrisa por todo lo bueno que nos dio en un país habitualmente no acostumbrado a considerarnos una familia, a estar juntos. Él condujo un sintonizadísimo programa en el canal de televisión donde usted
claro que
está,
sí.
en los años 80. Ojalá difundan algunos de los videos de los maravillosos programas que hizo ahí, ¿no?
Claro que sí, la noticia nos ha tomado por sorpresa, pero seguramente todo el grupo ATV lo recuerda con muchísimo cariño. Y en realidad simplemente expresar nuestras condolencias, no sabemos cómo más expresar el cariño que sentíamos por él. ¿Cómo le gustaría a usted que lo recuerden los peruanos?
Con su grito de batalla, ¿no? Sarabá.
Bien,
que
muchísimo.
Quiere decir familia, que quiere decir estamos contentos, estamos en salsa, estamos bien.
Bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo fuerte para usted y para toda la familia de Luis Delgado.
Le transmitiré el encargo a la familia. Por favor, el velatorio es mañana a partir del mediodía en Jardines de la Paz.
Bien, muchísimas gracias por esta comunicación, una lamentable noticia. Reiteramos, ha fallecido Luis Delgado Aparicio Abdike, ya ha confirmado la noticia a través de su cuenta de Twitter. Triste noticia, ha fallecido Luis Delgado Aparicio, el doctor Sarabá. Ahí tenemos algunas fotografías realmente lamentables, así que un abrazo fuerte para toda la familia, para todos sus amigos, quienes lo conocimos en medio de esta lucha por todo este juicio que llevó años del caso Utopía. Sabemos de su entereza, de su fuerza, de todo lo que hizo por su hija, que lamentablemente perdió la vida en medio de una grave negligencia, pero lo recordamos a él con muchísimo cariño y bueno, siempre vamos a recordar esa lucha que él tenía y su alegría, sobre todo en el mundo de la salsa, una lamentable pérdida realmente.
Es que es verdad, la tristeza, la depresión consume a las personas, y ese ha sido el caso de este señor, de este gran hombre, Luis Delgado Aparicio Porta, muy querido por muchas personas que lo conocían, muy alegre, bailaba, inclusive yo tuve ocasión de verlo hace un mes, dos meses a lo mucho, varias veces en la clínica Medizón de Santé del Sur, acá en Chorrillos. Estaba siempre acompañado de su esposa, lo vi bien, ¿no? En realidad caminando, pero bueno, pues la procesión iba por dentro, ya somatizada al extremo de un cáncer, como ha sido su caso. O sea, esto implica un cáncer al páncreas, mucho dolor no procesado, y con este poder judicial, pues que es realmente una vergüenza, ¿no? El caso del señor Quimper, ¿no? Que está feliz, ¿no? Ahí con su corrupción y el Estado que le permite seguir accionando de esa manera. Y aquí el resultado, pues, ¿no? Las personas realmente que quieren hacer el bien, las personas honestas, son las víctimas de estos monstruos que pululan en el poder judicial tan corrupto que a estas alturas francamente ya debería ser cerrado y replanteado, ¿no? Replanteado para que realmente esté al servicio de la sociedad.
Triste, en verdad, saber la noticia. Ya esta semana todo el mundo ha estado comentando acerca de ello, y es verdad, ¿no? Se le recuerda al maestro Sarabá, como se le recordaba siempre, como una persona alegre, como una persona con mucha energía, con mucha vitalidad, no solamente en el ámbito del espectáculo, con la música salsa, sino luego incluso en la política, apasionado, honesto, siempre mostró una cara y una sensación de confianza hacia el público, que podía decirse quizás de uno de los pocos congresistas o políticos que se mantenía firme en sus convicciones. Y esa pasión también se le veía, esa energía, ¿no?, por trabajar, que de un momento a otro, si bien no desapareció, sino que se transformó en una pasión hacia lo triste con el fallecimiento de su hija. Lo veíamos con la misma fuerza y energía luchando por buscar justicia, pero evidentemente pues la pérdida de un ser querido, más aún de una hija, lo consumió. Se veía la diferencia entre esa energía anterior y la energía en este caso de la tristeza, de saber de que iba luchando contra titanes y que eso además al final tampoco le iba a devolver a su hija, y esa nostalgia de saber la pérdida tan temprana de una jovencita.
Bueno, vamos a continuar con el caso. Dieron sepultura a Luis Delgado Aparicio Puerta.
Bueno, y la salsa está de luto y lamenta la muerte de Luis Delgado Aparicio, conocido como el doctor Sarabá, quien falleció este jueves a los 74 años de un cáncer de páncreas. Él incursionó en la política tras haber sido elegido congresista de la República. Como recordamos, amigos y familiares le dieron el último adiós en el cementerio Jardines de la Paz en La Molina.
Bueno, hay más información. Aquí recordamos cómo él fue afectado por este poder judicial. Vamos con la nota. Eso es Extremos.
Quisiera decirle que mañana concurriré con Pilar, mi esposa y madre de mis hijos, en 44 años de matrimonio, al cementerio a llevarle una flor, un girasol, a Verónica, como van a ser los dos padres, y decirle: amorcito, 11 años, 9 meses he batallado por esto bajo la dirección del doctor Nakazaki. Ya cumplí. Yo no soy policía de Interpol ni trabajo en Cancillería para ver la extradición. Pero te dejo este girasol como síntoma de nuestro amor, por toda la felicidad que nos diste y sobre todo porque me has hecho más hombre, me has hecho más fuerte, me has dado más entusiasmo en la vida para reencontrarme contigo algún día, y por ti y por 28 angelitos que hasta una canción en Nueva York les han dedicado, me he jugado la vida, me han amenazado, me han torturado las autoridades fiscales y judiciales, haciendo la salvedad que la Corte Suprema, la Sala Penal, se portó muy bien cuando dijo delito doloso, y también la Sala Constitucional, el doctor San Martín y el doctor Sivina, que dijo culposo agravado. Esto es de 6 a 9 años. Y le ponen la pena mínima, como ha explicado el doctor Nagasaki. Esta es la vida de la justicia en el Perú. Y a ustedes les digo que me ha enseñado el batallar 11 años, 9 meses y ver a cientos, por no decir miles, de madres y padres en el Poder Judicial pidiendo 2.000 o 3.000 soles para poder enterrar a sus hijos, porque recién con el fallo de la Corte Suprema del 2010, quien causa lesiones o muerte por no cumplir con el reglamento de seguridad es delito doloso, y la gente todavía no lo sabe. Así que a ustedes, que le agradecemos como a nadie, porque la prensa en el Perú y la prensa internacional nos ha ayudado tantísimo, ojalá pudieran reiterarle a muchas personas que están luchando por eso, que desde el 10 de diciembre del 2010, en la Sala Penal de la Suprema, lesiones o muerte es cárcel. Muchas gracias. Y solamente una cosa muy, muy pequeña. Agradecer al estudio Sousa Nagasaki, y en especial al doctor Nagasaki, que hasta se ha enfermado en varias oportunidades, y enfermo ha atendido las reuniones con los padres, enfermo ha venido a las audiencias, enfermo ha visitado a los juzgados, enfermo está ahora, aunque le deseamos que esta enfermedad pase, obviamente, pronto. Pero la dignidad del doctor Nagasaki y del estudio Sousa Nagasaki no tenemos con qué pagarla.
Palabras de Luis Delgado Aparicio Porte en su momento, enfrentando esta triste situación de del caso de su hija, víctima no solamente de la irresponsabilidad de quienes en su momento administraron esta ya desaparecida, obviamente, discoteca Utopía, sino también el caso de el Poder Judicial, de cómo hizo, entre comillas, justicia, cómo efectivamente torturó a este pobre hombre durante tanto tiempo, a él y a tantas personas que fueron a pedir justicia para este caso. Entonces nos preguntamos, si eso hizo con él, ¿cómo estará haciendo hasta ahora con tanta gente? Y frente a esto, ¿el presidente del Poder Judicial se da el lujo de no atender a las personas? Francamente, es inaudito.
Es triste y te llena, pues, de impotencia, sobre todo escuchar nuevamente, ¿no? Porque ya lo habíamos precisamente transmitido hace casi un año, justamente acá mismo en Extremos, las palabras del doctor Luis Delgado Aparicio cuando se escuchó el fallo, ¿no? De 4 años apenas, y uno se ponía a pensar, ese hombre ha batallado 11 años, casi 12 años, buscando justicia para que al final simplemente les den 4 años, ni siquiera los apresan, ¿no? Porque están fuera, o sea, no, toda la gestión para poder traerlos, no se va a cumplir, o sea, nunca lo van a sufrir ni padecer la pena que se les ha dado. Y él, tanto él como todos los padres que han estado en esa lucha, han padecido durante todo ese tiempo esa impotencia que se va acumulando, sí, internamente, físicamente, emocionalmente, y que lamentablemente en este caso pues ha ocasionado un cáncer. Es lo más probable, es lo más obvio en una situación así, que este señor ha padecido y que se lo ha llevado rápidamente.
Bueno, otro personaje de la mediático que también está muy delicado, sufrió un infarto cerebral, Se trata de el también querido y recordado Gordo Casareto. La noto a continuación.
Sufrió un infarto cerebral y fue internado de emergencia en la unidad de cuidados intensivos del hospital Edgardo Rebagliati.
¡Cerro de plomo! ¡Se le da a mi madre!
¿Me parezco a su mamá?
No, a mi mamá.
La noche del último lunes sufrió un infarto cerebral producto de la presión alta, que lo ha dejado internado en la sala de cuidados intensivos del hospital Edgardo Rebagliati.
Les pido por favor que recen mucho por mi esposo, que salga de esto, que ojalá y salga bien librado de este mal, porque en realidad está bien delicado. Bien delicado está mi esposo.
Alejandro Romero Cáceres, el popular Gordo Casareto, acaba de cumplir 69 años y todo iba bien, aunque con la diabetes a cuestas. Enfermedad que siempre ha tomado con mucho humor.
Ahí para adelante la gente no se puede. Yo estoy un poquito de mi enfermedad solamente, que es la diabetes, ¿no? Que tengo que mantenerla porque como si fuera un compromiso. Nada más.
Interrumpa, pero mi compadre tiene la suerte de tener azúcar rubia.
Su inseparable amigo Miguelito Barraza está sumamente afectado por la noticia y ha preferido guardar silencio, pues sabe que su hermano es observado de cerca por los médicos que temen lo peor. ¿Cómo no recordar a esta dupla de oro que le ha robado carcajadas a miles desde los años 80?
Yo tengo una pequeña casa en San Isidro. ¡No!
La entrada está en Miraflores, ¿ah? La entrada está en Miraflores y el baño termina en Breña.
El cómico recibió el apelativo de Gordo Casareto por su parecido físico con el ex delantero de Universitario de Deportes en las décadas de los 60 y 70, Enrique Casareto. Se hizo conocido con el personaje de La Pirula, inspirado en un bailarín algo tartamudo.
¡Sea Julia! Mira, este lado yo la agarro la caseta, la perita, no sabe con quién se la metió, ya vi esto, bueno, ya sabes, bueno.
Barraza ha acompañado al Gordo por más de 40 años, desde que iniciaron una fuerte amistad en el centro de Lima, momento en el que se juntaron para nunca más separarse. El hospital mantiene en reserva el estado de salud del cómico, que esperemos mejore pronto. Fuerza, Gordo.
Chao, amigos, y me despido con mi gordito, un besito.
Bueno, esa es la situación del Gordo Casareto. No sabía cuál era su real nombre. Finalmente no era Casareto su apellido.
Sí, nada, no, recién mira, nos venimos a enterar ahora. Ojalá pues realmente que se pueda mejorar. Lamentablemente la situación en la que tiene, ¿no? También de salud por la diabetes y todo ello siempre complica un poco cualquier malestar que una persona pueda sentir. Y en ese caso, pues un derrame cerebral no es algo de simple ni sencillo de juego, ¿no? Después de que pasa la crisis, hay que revisar y ver qué secuelas puede haber dejado. Él tiene un compromiso actual, ¿no? Una esposa y una bebé pequeña, ¿no? La tuvo recién, ¿no? Incluso su esposa parece que antes tuvo una pérdida y luego finalmente lograron tener su hijita. Y la presión, seguro, de como comentaban, como leí también hace unos días, que luego pues de la cancelación del programa humorístico en el cual estaba participando, repentinamente lo sumió pues en una profunda depresión y preocupación, seguro, ¿no? Puesto que debe haber contado con ese ingreso para muchos gastos, compromisos económicos que como cualquier otro ser humano común y corriente pues lo suele tener. Y bueno, no, lo único que deseamos acá, y en general es el sentir de mucha gente, es que se mejore pronto y que las cosas puedan ir por buen camino.
Falleció Jorge Gutiérrez Zamora, la voz en off, presentador del Chavo del Ocho. Escuchemos para recordar e identificar quién era este personaje.
Es el sensacional Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito, con Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón y Florinda Mesa como Doña Florinda. actuación especial de Angelines Fernández como Doña Clotilde, la bruja del 71.
Bueno, entonces él también se fue, el locutor murió por causa natural, y consideraba, el Gómez Bolaños lo consideraba como un gran amigo y un miembro importante de su exitosa producción y elenco. Cabe destacar además de trabajar en el fallecido, con el fallecido Chespirito, él formó parte del antiguo A36347 de Canal 8 de México y tuvo una breve participación en el recordado y clásico episodio en Acapulco del Chavo del 8.
Bueno, qué pena, de pronto uno pues comienza a reponerse de la despedida del clásico Chespirito de Roberto Gómez Bolaños y bueno, se va alguien más dentro de este programa que ha marcado la vida de muchísima gente de la infancia y que aún sigue siendo pues un programa muy sintonizado por los niños actualmente.
Nosotros tenemos que hacer de tripas corazón, son días difíciles, se vienen días también decisivos, pero tenemos que salir adelante. El show continúa. Volvemos, vamos a cambiar de ánimo. Volvemos, viene de Medellín, viene Cumbia Ninja, Flores Secas en tu cuaderno. Regresamos.
Mientras existe,
antes de tener ni la risa ni el llanto,
es mejor sentir que te la viviste,
que se haga ceniza y se la lleve el viento.
Si total, nada es eterno,
es mejor la flor que se marchita en tu mano,
que mastique entre hojas de tu cuaderno.
Atrapo el tiempo como una flor en un cuaderno, todo se detiene y se hace eterno. Las agujas del reloj quedan quietas y obedientes bajo el conjuro de no volver a verte. Pasan los años, pasan los días, se engarzan las horas en cadenas infinitas, y los colores y los perfumes y hasta las facciones se olvidan, y ya ningún recuerdo tiene vida, porque transformé en cárcel a este cuaderno para conservarte día a día.
Deja que en tus manos la flor se marchite,
disfruta de su hermosura mientras existe,
no intentes detener ni la risa ni el llanto,
es mejor sentir que te la viviste,
que se haga ceniza y se la lleve el viento.
Si total, nada es eterno,
es mejor la flor que se marchita en tu mano,
que mastique entre hojas de tu cuaderno.
Entonces un día de manera casual, impertinente, al pasar las hojas se me aparece y se rompe el castigo de lo eterno, y regresas como viajante del albergue
a visitarme
entre sombras y a castigar a quien te ha herido con el peor de los castigos, el del olvido, porque no atrapé nada entre esas hojas, queriendo engañar la naturaleza como se me antoja, con la falsa certeza de que no pasa nada, el algo vivido, enterrarlo y hacerlo olvido, y acá no pasó nada. Falsa certeza de que no pasa nada, el largo vivido, enterrarlo y hacerlo olvido, acá no pasó nada.
Deja que en tus manos la flor se marchite,
disfruta de su hermosura mientras existe,
no intentes detener ni la risa ni el llanto,
es mejor sentir que te la viviste,
que se haga ceniza y se la lleve el viento.
Si total, nada es eterno,
es mejor la flor que se marchita en tu mano,
a que quede atrapada en un libro de recuerdos.
Focus. Sol, comunicación más
Hola
allá de los sentidos.
Quieren ver Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Años al spa de Tula Rodríguez, pero sí tiene muy claro que fue la última.
Paola Guerra pidió para su hija un tratamiento depilatorio facial con cera fría. Durante el proceso se dio cuenta que algo estaba mal.
Creo que le estás dañando la piel y me dice, no, que eso era de ella, que ella lo tenía así, que él no estaba haciendo nada y que como en ese momento estaba inflamado, bueno, se le iba a pasar, ¿no?
Quien la atendió dijo llamarse Víctor y minimizó su reclamo. Al día siguiente, el rostro del adolescente presentaba marcas que antes no tenía. La preocupada madre de familia llevó a su hija a una clínica.
Lo que me dice ella es que es unas quemaduras en el rostro.
En las partes donde le habían hecho el tratamiento.
Claro, exacto, en el rostro, no. En diversas zonas del rostro.
Las quemaduras debe tratarlas con una crema especial, además de no exponer su piel dañada al sol. Con dicho diagnóstico regresó al Tula Spa en Santa Catalina, La Victoria.
Él no le había causado las lesiones y el chico agarró y se puso prepotente, me dijo que no, la administradora también me dijo que no era posible que eso haya sucedido ahí.
Indignada, pidió el libro de reclamaciones, el que también le negaron. Posteriormente denunció el hecho en Indecopi, donde en 15 días deberán resolver su reclamo.
En todo caso, ellos puedan contratar profesionales que en verdad se hagan responsables, ¿no? Que te traten bien y que cuiden a cada persona.
Al intentar dialogar sobre el caso con algún representante del spa, nos dijeron que no podían atendernos. También contactamos a la propietaria Tula Rodríguez, quien nos señaló que desconocía el tema. Que...
desconoce el tema, pero pone su imagen para el mismo.
Bueno, eso es lo común que estamos viendo, ¿no? Siempre es lo mismo. Primero, negarse rotundamente ante el cliente del error que han cometido y echarle la responsabilidad al cliente, ¿no? Como que él es el culpable de que haya salido mal algo, ¿no? Sea un servicio, un producto. Segundo, no querer entregar el libro de reclamaciones, lo cual ya es una falta grave. Siempre lo esconden, no tienen, no hay, hacen mil excusas o en este caso de frente, no se lo quisieron dar, ¿no? Y luego nadie sabe, nadie se hace responsable, nadie quiere decir, no saben ni se enteran, ¿no? No sabía que había ocurrido esto acá. No, pues no, o sea, las personas y más aún ahora, qué bueno que cada vez hay más gente reclamando sus derechos, tienen que hacerlos valer, o sea, uno va a tomar un servicio y tiene que salir pues del servicio después de haberlo tomado plenamente satisfecho, sin ningún problema. Acá la persona lo que cuenta es que ya estando en el local el mismo día se dio cuenta de que algo estaba mal, ¿no? En la misma niña comenzó a sentir, porque obviamente es su piel, es su rostro, que algo no estaba bien. Y al otro día, pues más aún, con un certificado médico, una revisión médica que confirma que efectivamente hay una quemadura ahí. ¿Qué más quemadura va a tener si lo único que se ha hecho es precisamente ese trabajo con la cera, ¿no? Hay que tomar en cuenta que una depilación con cera, al frío, al caliente o lo que fuera, tiene que hacerlo alguien realmente muy, muy experimentado en eso, porque tiene que saber el tiempo exacto en que lo deja, tomando en cuenta incluso la sensibilidad de la piel de cada persona y cómo lo retira. Todas esas cosas son muy importantes porque la piel es muy delicada, es muy, muy delicada. Siempre se habla pues del cuidado de la piel por el sol y todo lo demás. Ahora imagínense ponerse un producto que de por sí está caliente a temperatura alta y que se va a exponer a la piel, ¿no? Tiene que ser algo muy, muy, muy delicado y obviamente la familia, la madre y la niña en el mismo momento en que han estado tomando el servicio ya lo han notado y desde ese momento han querido evadir la responsabilidad.
En Cusco detienen a 8 personas por hacer pintas en muros incas. La nota a continuación en extremos. La tenemos lista ya en unos momentos. Adelante.
En efecto, Carlos, son varios los muros que han sido pintados por desadaptados, que afectaron varios de estos muros incas, coloniales y también de la época republicana. Están localizados estos pintos y diferentes calles en la ciudad de Iquitos, en especial en el centro histórico. Quiero informarte también que respecto de esta intervención que ha hecho la Sedenazgo y la Policía Nacional, lograron detener a varias personas, entre ellos con pintura spray. Una de las pintas que se observa es de color azul, también de color negro, de mil colores, blanco, en diferentes partes de la ciudad imperial, y de los diferentes muros localizados en el centro histórico. Pero vamos a presentar las declaraciones del jefe de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Cusco, el señor Heraclio Cereceda. Adelante.
El día de ayer, a horas 12:44 y 6:40, se han suscitado pintas en la zona del casco monumental. Tenemos acá en la parte de Mamá África, en las gradas, donde decía la tribu, haciendo alusión al club de la U. Otro caso hemos visto similar acá en la Cuesta del Almirante. Otro caso en el rectorado de la Universidad San Antonio Abad, en la pared, justo en calle Tigre. Y otro caso que a nosotros nos ha llamado la atención es justo en la Plaza Parque de la Madre, donde hay una pinta con el color azul en una piedra inca. Estos temas a nosotros nos preocupan más que todo ahora que se han llevado las fiestas religiosas de Semana Santa, donde se ha tenido que redoblar esfuerzos y más que todo el personal, y se ha trabajado en forma conjunta con la Policía Nacional, y además se han hecho uso de las cámaras que existen en el quinto paradero, donde se trabaja, como volvemos a repetir, en forma conjunta con la policía y Serenazgo.
¿Ha habido detenciones al respecto?
Ha habido 5 detenciones, en lo de la calle Tigre son 3, y en lo de la calle y en lo de la Plaza de Armas son 5, total 8 personas.
8 personas que venían de Lima, hay que decir.
El colmo, ¿no?
Venían de acá para sus vacaciones.
Tu propio país. Tu propio país.
Claro, no, pero más le da prioridad en su estupidez de hacer la pinta, pues, para hacer alusión a su mediocre club deportivo.
Hasta da vergüenza ajena, porque en estas fiestas también vienen turistas extranjeros.
Ajá.
¿No? ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? Que los mismos, es como que tú llegas a una casa y ves, pues, que la familia es cochina, ¿no? O sea, ellos mismos agarran y tiran cochinada en el piso, ensucian, pintan, maltratan su propio hogar, ¿no? Que es lo que en este caso estaría pasando acá. Esperamos que las sanciones sean realmente muy, pero muy severas, para que quede muy, muy claro. Si ya de por sí, en cualquier lugar, tú no puedes estar haciendo pintas en una casa, por ejemplo, que no es tuya, que ya es lamentablemente muy común en Lima, en ciertas zonas, ya, pero tiene que quedar muy claro, sobre todo, que en un lugar como es el Cusco, en un lugar turístico donde están, pues, o sea, todo lo que nosotros preservamos como historia, sobre todo, y que es la imagen y la cara, y sobre todo en un lugar tan además conocido a nivel mundial, no vamos a permitir, pues, que hagan esas cosas, y tienen que ser las sanciones muy, muy severas para que no les queden ganas nunca en sus vidas de volver a hacer algo así.
La ministra Ana Jara fue censurada por el Congreso de la República y obviamente tuvo que renunciar. En su reemplazo, Pedro Cateriano y los nuevos ministros. Tenemos ya listos en unos momentos.
Se refería a mi estilo por mis opiniones políticas. En ese sentido voy a tener que cambiar, naturalmente.
Habla Pedro Cateriano.
Porque premier, como presidente del Consejo de Ministros, voy a ser, de acuerdo a la Constitución, vocero del gobierno. Es decir, debo interpretar el sentir de la mayoría de los miembros del gabinete. Y por lo tanto, mis opiniones políticas personales tendrán que ser, en muchos casos, reemplazadas por el criterio del gobierno.
¿Eso quiere decir?
Entonces, eso quiere decir que voy a ser respetuoso de la Constitución, como siempre ha sido mi trayectoria. Y ahora que estamos próximos a una fecha que no es feliz para el país, como el golpe de Estado del 5 de abril del 92, quiero remarcar que desde que ha asumido sus funciones el presidente Humala, ha respetado escrupulosamente la hoja de ruta por la cual votó el pueblo del Perú mayoritariamente en las elecciones generales. Y en ese sentido ha sido respetuoso de la Constitución y la ley. En un caso que no es el caso mencionar con nombre propio, por cosas menores ya se estaba dando un golpe de Estado. En este caso, quiero reafirmar mis convicciones democráticas y constitucionales. Los problemas los tenemos que solucionar dentro del cauce de lo que establece la Constitución y la ley. Y ese es uno de los aspectos que tengo que rescatar de la conducta del presidente Humala.
Ahora, ¿tendrá entonces don Pedro Cateriano una labor mayor de consenso, de diálogo con las fuerzas opositoras para conseguir el desarrollo que se espera?
En un cargo como este, estoy obligado a dialogar. Pero en la democracia no existe la unanimidad. Es un gobierno donde lo que la mayoría decide se hace. En esta situación, el gobierno no tiene mayoría ahora en el Parlamento. Pero haré todos los esfuerzos posibles para que, por ejemplo, en el área económica, que es vital para el progreso del país, continuemos con la actitud de una política económica responsable.
Bueno, esas fueron las palabras del nuevo primer ministro Pedro Cateriano. Hay algunos que lo han criticado, dicen que es el ala dura del gobierno, pero es ya finalmente ahora el nuevo premier de la República.
Esperamos que este nuevo gabinete realmente, bueno, no sé si esperar eso, pero por lo menos tener la esperanza, ¿no?, de que las cosas funcionen mejor en lo que resta también de este gobierno, porque hay demasiadas críticas, demasiado sinsabor e insatisfacción por parte de la población peruana con respecto a este Congreso, a este gabinete, a los ministros, a todo lo que tiene que ver con la política actual en nuestro país. Así que simplemente tratar, como dice, de seguir siendo respetuosos de la Constitución, lo cual es tan difícil en una situación como esta, en la que el que menos desearía que sacaran a todos los congresistas y políticos que están ahí.
Alonso Segura en el Ministerio de Economía y Finanzas, José Luis Pérez Guadalupe en la Cartera Interior, Jaime Saavedra en el Ministerio de Educación, Aníbal Velázquez en el Ministerio de Salud, Juan Manuel Benítez en la Cartera de Agricultura, Daniel Maguarte en la Cartera de Trabajo y Promoción del Empleo y Piero Gessi en el Ministerio de la Producción. Esas son las carteras ratificadas. Miguel Silva en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Rosa María Ortiz en la Cartera de Energía y Minas, José Gallardo Cu en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Milton Monoese en la Cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Marcela Huaitia en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Manuel Pulgar Vidal en la Cartera de Ambiente, Diana Álvarez Calderón como Ministra de Cultura y Paola Bustamante como titular de Desarrollo e Inclusión Social. Los tres nuevos ministros de ese gabinete son Gustavo Adriansén en la Cartera de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Freddy Otálola, Ana María Sánchez en el Ministerio de Relaciones Exteriores, reemplazada por Gonzalo Gutiérrez, y Jackie Balacabi en el Ministerio de Defensa en reemplazo del ministro Pedro Cateriano, quien ahora ejerce como premier. Nosotros regresamos en unos momentos con Extremos. Viene, ¿qué más tenemos? Tenemos más informaciones aquí en el programa. Vemos qué es lo que respondió, lo que dijo Ollanta Humala al periodista de Panamericana Televisión. Ollanta Humala pierde los papeles y pierde también el respeto que debe tener un estadista. Regresamos con esto y más aquí en Extremos. Viene un estreno con Thalía y Becky G.
Thalía. Te provoca una loca pasión y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás, puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pido y me dejo. No puedo con esto, quiero entrar en el juego sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer. Hasta ver el amanecer, si como tú no hay más que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight, show me love, show me love. Como tú no hay más, me gusta como erizas mi piel. Just wanna feel you tonight, show me love, show me love. Show it to me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what I dream about. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's good, what's up, oh baby, tell me the truth.
robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. No, 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 no.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Esta tarde el presidente Ollantumala mostró su desacuerdo por la censura a Ana Jara. Además, le faltó respeto a un reportero de Panamericana Televisión.
Se mostró disconforme con la decisión del Pleno del Congreso en censurar a la otrora presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez.
Yo creo que es parte de las facultades que tiene en democracia cada poder del Estado, pero evidentemente no le ha hecho bien al país, es una irresponsabilidad. Tremenda la que han cometido al intentar desestabilizar el país.
Durante el recorrido que realizó por diversas zonas afectadas por los huaicos que cayeron en Chosica, el presidente de la República, Ollantumala Tasso, acompañado del ministro de Vivienda, Milton Monjes, no dudó en defender la labor que realizó Ana Jara mientras estuvo a cargo del gabinete ministerial.
Consideramos que ha sido injusto, ¿no? Consideramos que ella tomó decisiones importantes y se la ha sancionado por los que no hicieron los otros. Y los que han sancionado, creo que no tienen autoridad moral en su mayoría para acusar de lo que hicieron a la primera Ana Jara.
Usando calificativos, el jefe de Estado buscó evadir la tan esperada respuesta para conocer al sucesor de Jara Velázquez.
Ya, tengo una más, ¿qué más quieres, gordo?
Ahora, presidente, ¿ya tiene pensado quién va a conformar el gabinete?
Sí, ya tengo pensado. Gracias.
¿Te está acompañando el día de hoy?
¿Que tú quieres ser premier?
No, el ministro Milton Montes.
Primero baja de peso.
Lo que nos faltaba, el presidente de la República haciendo bullying a nuestro reportero Emilio Díaz, que solo estaba allí cumpliendo su trabajo.
Estoy bastante sorprendido. En realidad es la primera vez que veo un mandatario peruano que llega a esos extremos. Hay un respeto que debe ejercer el presidente de la República. Es la imagen de todos los peruanos, especialmente de los más pequeños, que ven que es el presidente. Y el presidente pues tiene que tener pues un comportamiento acorde a su investidura. No es cualquier persona. Pues lamentablemente lo vemos ahora actuando muy similar a como lo estaba haciendo el señor Daniel Urresti, en su momento ministro del Interior. Quienes les aconsejan de esa manera, pues parece que están muy equivocados.
Definitivamente están muy equivocados, porque lo único que ha provocado con ese mal comentario en alusión al periodista que estaba ahí cumpliendo con su trabajo efectivamente y de manera muy profesional, es más, ¿no? Vemos a un reportero con camisa y corbata, limpio, pulcro, se le ve cumpliendo con su labor, haciendo las preguntas y de manera pues cordial y amena, incluso, ¿no? Asequible, ¿no? Para nada prometido, fastidioso, que pudiera decir todavía, pues, ¿no? Que este reportero tan fastidioso ha estado ahí, para nada, en lo absoluto. Y con la contraparte es un sujeto, porque no lo voy a decir en términos, sino como si no conociera, como si yo no supiera quiénes están en pantalla, ves a otro, ya que contesta de una manera bastante informal y sobre todo faltosa, ¿no? O sea, faltosa en el sentido del respeto, porque en primer lugar, pues no es su amigo del alma, ¿no? Su chochera, qué sé yo, para que agarre y le diga gordo de frente, ¿no?
Y así lo fuera, ¿no?
Claro, y así lo fuera, o sea, por eso te digo, como si yo no supiera quiénes veo en pantalla, ¿no? Como que yo no supiera que él es el presidente y el otro es un reportero, ¿no? Que le hable de esa manera, tú lo último que te imaginas, pues, es que es el presidente de un país. Y aún ahora, ¿no? Sobre todo en nuestro país, con muchos problemas que subsisten, quejas que hay acerca de lo que se ve en pantalla, sobre todo, pues entonces nos ponemos a pensar, claro, o sea, con razón, pues si el padre de la patria muestra ese ejemplo, ¿qué podemos esperar o quejarnos acerca de la famosa televisión basura, de las cosas que se ven en pantallas que antes no se veían? Si él está poniendo ese ejemplo, o sea, tanto se lucha, se habla contra la discriminación, contra el racismo, contra el bullying, un montón de temas de ese, el respeto que se debe tener con quien se para frente a una pantalla, una cámara de televisión, y vemos pues que el máximo representante del país actúa de esa manera.
Bueno, continuamos. Denuncian inusual compra de pescado para Alberto Fujimori. Según el ex procurador Julio Arbizú, el miércoles llegó a la DINOES un total de 2.599 nuevos soles en pescado, a razón de lo siguiente. Veamos, 6 kilos y medio de chita, esto, sí, 6 kilos y medio de chita. Acá 45, precio unitario 45, total 292. 19 kilos 900 de atún, precio total 22 soles por kilo, perdón, 22 kilos, total 438 soles. 15 kilos 900 de lenguado, 80 kilos, sale un total de 1292 soles. 18 kilos de congrio.
No, ese debe ser el precio por unidad.
No, acá está el... Claro, es el precio por unidad. O sea,
claro, 18 kilos de...
6 kilos y medio de chita. 45 soles cada kilo, 292 soles en total. Ajá. 19 kilos 900 de atún, 22 soles el kilo, 438 soles. 15 kilos con 900 gramos de lenguado, 80 kilos.
80 soles el kilo.
80 soles el kilo. 1292 soles. 18 kilos de congrio, 30 soles el kilo, 540 soles. Y finalmente, 1 kilo 900 de diablo, 30 soles el kilo, 57 soles. Total, 2599 soles.
¿Qué tal?
Pero qué tal cantidad de pescado.
Sí, o sea...
Y el pescado es perecible, o sea, debe tenerlo en un... Ahora, eso está dirigido a quién, al señor Teque.
Teque.
teque o teque.
Una boleta simple, ¿no?
Sí, no, no sé en realidad si esto está para Fujimori o no. No, no debe haber ninguna dirección ni nada. Esto está emitido por de Nelly Orihuela Rojas, dice. De la Avenida Argentina 393. Mi pesca puesto X. No, no, no se entiende. En el Callao. En fin. Ahora, ¿para qué querría, en el caso de que haya sido para Fujimori, tanto pescado?
Como que va a tener invitados, ¿no? Va a haber una reunión, un almuerzo.
Eso es como para un almuerzo, ¿no?
Ajá, con varias personas.
O capaz quiere invitar, ¿no? A hacer algún tipo de...
O era para toda la...
Pues sabemos que Fujimori cocina muy bien, cocina muy rico, ¿no?
Sí, pero no solo no se va a comer esa cantidad de pescado, ni tampoco creo que él compre tanto para guardar y va a comer pescado todo el año, ¿no?
Mira, acá hay unos comentarios que voy a decirlos porque muchas veces los leo y no digo nada, pero me da mucha cólera la infinita estupidez, la ignorancia. Vamos a analizarlo. Dicen, comenta un hombre llamado Xavier Rodríguez, no pone foto, dice: esas compras la hace el nacionalismo, que es el partido que mal gobierna el país. Seguro que el impresentable Arbizú es el que compra el pescado en la Diroes y no sabe cuánto compra. Así, muy fácil es decir. Otro dice: en vez de comprar tanto pescado, que pague la reparación civil. No dice que no tiene plata para pagar, pero sí para pescado de los más caros. ¿Qué reparación civil? Y acá dice, esta es la parte que más quería leerles. Lo escribe esta mujer llamada Patricia Millán, hay que ver si es su nombre. Dice: devuelve la plata a los peruanos. ¿Qué más dice acá? Chino ratero. Si querías educar a tu chinito, rómpete el lomo. Como lo hace honestamente muchos padres del Perú. Devuelve la plata a los peruanos.
¿Él
robó dinero a los peruanos?
Lo que pasa es que hacen alusión a que en la época del gobierno de Fujimori sus hijos estudiaron fuera, en el extranjero, y se les pagó evidentemente una cuantiosa cantidad de sus estudios. Y...
pero no está probado que sacó dinero del fisco.
Bueno, pues, pero de su sueldo no creo, ¿no?
Claro.
¿No? O sea, lo que te lleva a la deducción, pues es como cuando nosotros vemos, pues, a los congresistas que justifican sus gastos extraordinarios con su sueldo y te dicen, pero si el sueldo no alcanza para comprar estas cosas, y dicen que no, que ahorraron, son bien ahorradores y de su sueldo pagaron, pero tú te...
Y me da mucho coraje que hay esta gente,
otra salida de dinero,
¿no? Pues indica de esa manera Fujimori, que capaz tienen razón. Pero no hace lo propio, pues, no ve la viga en el ojo propio, ¿no?
Yo soy de
la que baja piensa, en el ojo ajeno, no, claro. Hablan de Toledo, por ejemplo.
Claro, yo soy de
Toledo
que
y todo acto de corrupción.
De que, igual como Fujimori está siendo sancionado por sus delitos, también deberían ser de la misma forma sancionados el resto, pues, ¿no? O sea, yo no entiendo cuál es el ejemplo que se pretende dar en la historia del Perú, de decir, ya se ha puesto en cárcel a un político corrupto, que eso que el otro, cuando los demás están fuera. Entonces lo que te hace sentir es, pues, de que es pura pantalla, puro circo en realidad, con razón o sin razón, pero es puro circo porque el resto de corruptos, de delincuentes, están fuera, ¿no? Con delitos similares, iguales, peores, en fin, y más sinvergüenzas todavía, ¿no? Porque muchas veces uno los ve y sabe, ¿no? Que realmente han robado, han hecho lo que han querido, no tienen forma de probar, sin embargo siguen saliendo y pretenden ser nuevamente presidentes del país, en fin, ¿no? O sea, no defiendo con ello a Fujimori, lo único que digo es de que todos deberían, pues, de ser medidos con la misma vara, ¿no? Y bueno, no, ya hay muchas cosas que se le increpan tanto a él como a otros, ¿no? Lamentablemente el país y todos, la mayoría de peruanos, estamos muy, muy decepcionados y desalentados de quiénes son los que dirigen la política en Perú.
Vamos a continuar, eso es Extremos, episodio 339. Terroristas, al matar a 147 personas, dicen, esas son vacaciones. Esto ha ocurrido en Kenia. Así es, los terroristas despertaron el jueves a los estudiantes y separaron a los musulmanes de los demás en función de la ropa que llevaban puesta. Antes de ejecutar a sangre fría a sus víctimas, Se divertían, cuenta Salinas Formosa, una sobreviviente de 20 años. No tememos a la muerte, para nosotros va a ser como unas vacaciones de Pascua, gritaban en San Will antes de disparar, explicó traumatizado en un campamento militar cercano a la universidad. Antes de lograr escapar, el joven vio cómo mataban a dos de sus amigos. Los atacantes de Al-Sharab, afiliados a la Al-Qaeda, iban vestidos con ropa militar. He visto muchas cosas, pero nada como esto, afirman Ruben Nayora, un enfermero que trabajaba para la ONG International Rescue Committee, IRC. Habían cuerpos por todas partes que habían sido ejecutados en hilera. Vimos a personas a las que les hicieron saltar las cabezas con heridas de bala, todo ello en medio de un desorden espantoso. El socorrista trabaja en el gigantesco complejo de campamentos de refugiados somalíes de Dadaab, al este de Kenia, cerca de la frontera somalí y unos 90 kilómetros de Griza. Fue uno de los primeros en llegar al campus para auxiliar a los supervivientes y a los militares heridos en los enfrentamientos con los atacantes. Prestamos los primeros auxilios durante los combates. Los soldados recibían disparos justo delante de nosotros como las víctimas secuestradas, explica este keniano de 32 años con voz temblorosa. Fuimos a los pasillos, lo que vimos era demasiado horrible para poderlo imaginar, y sin embargo lo vimos. Todo el mundo parecía estar muerto, pero en cuanto hablamos, los estudiantes que llevaban horas escondidos salieron, algunos de los armarios, otros del techo, declaró. Algunos se levantaron de entre los muertos cubiertos de sangre. El socorrista dice haber visto 3 mujeres aparentemente muertas, cubiertas de sangre de los pies a la cabeza, que salieron inermes, sin heridas, de entre una pila de cadáveres, es decir, tuvieron que
esconderse
entre la sangre. Las mujeres contaron que los atacantes gritaban en Sawili mientras disparaban a los hombres. Vinimos para matar y para que nos maten, cita. Luego dijeron a las mujeres que nadarán en la sangre para burlarse de ellas, y se marchaban ignorándolas. Aruma Goffers, otro estudiante, estaba rezando con cristianos cuando comenzó el tiroteo. Se apresuró a esconderse en un matorral, pero escuchó las terribles amenazas de los atacantes. Obligaban a los estudiantes a llamar a sus familias para decirles que pidieran la retirada de las tropas kenianas de Somalia, Kenia, que participa en una intervención militar de ese país desde finales del 2011 para luchar contra el Al-Shabaab. Los asesinos ordenaban a la gente que llamaran a sus casas para decirles: morimos porque Uhuru Kenyatta, el presidente keniano, insiste en permanecer en Somalia, añadió el joven. En cuanto llamaban a sus padres, los mataban y luego había silencio. Esta gente es completamente desquiciada la que ha ingresado allá en Kenia y ha hecho esta salvajada. Realmente, esto es muy cruento lo que viene ocurriendo en el África.
En realidad uno no sabe cómo explicar actos como estos. Leía hace poco un artículo que creo que también lo he puesto en extremos, acerca de la diferencia entre ser un enfermo mental y la maldad. El psiquiatra que exponía esto decía pues que lamentablemente existía gente que nacía mala, para ser mala, que les hacías estudios psiquiátricos y no encontrabas pues ninguna razón, ningún vestigio de enfermedad mental, sino que hay una situación simplemente en que existe gente que nace para ser mala, y hay una distorsión de la personalidad, una alteración de la personalidad a consecuencia de ello, y se producen actos como estos, ¿no? De asesinatos, de esa carencia de sentir, de amor, ¿no? Sino que pueden matar a una persona y burlarse, no les importa, no sienten absolutamente nada. Uno lo suele llamar psicópatas, ¿no? Pero en realidad muestran pues grandes rasgos de este tipo de conducta muchísima gente en el mundo, no solamente en casos como estos, sino incluso en casos aislados. gente que de pronto se levanta un día y mata a un grupo de niños, grupo de padres en un colegio, a un grupo de personas en un centro comercial porque se le dio la gana, y no por ninguna alucinación, sino por el simple desprecio de la vida humana. Es terrible sentir que eso cada día crece más en nuestro mundo, y da hasta temor, da miedo de saber qué es lo que nos espera más adelante.
Kim Jong-un sigue haciendo de las suyas, esta vez es realmente terrible. Según The Telegraph, eso es lo que está haciendo. Ha creado una brigada sexual con mujeres de 14 años. Así es, las mujeres elegidas y que son calificadas como feas harían labores propias del servicio doméstico. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó a sus funcionarios que busquen en su país a mujeres entre 13 y 14 años. Es decir, adolescentes entre 13 y 14 años, menores de edad, para que conformen una brigada sexual con el fin de entretenerlo. De acuerdo al diario británico The Telegraph, las jóvenes son captadas bajo el pretexto de llevar a cabo una misión junto al máximo dirigente de Corea del Norte, sin que sus padres puedan oponerse a ello. Según The Telegraph, las mujeres elegidas, que son calificadas como feas, harían labores propias del servicio doméstico. Las lindas serían cantantes o artistas, mientras que las más bonitas darían placeres sexuales al dictador o a quien él ordene. Esta práctica ha estado sucediendo desde que el régimen gobernado por su abuelo Kim Il-sung y su padre Kim Jong-il, se especula que el anterior grupo de mujeres de la élite de Corea del Norte se disolvió tras la muerte de Kim Jong-il en diciembre del 2011. Pues es una práctica ya heredada. O sea, sus ancestros, o sea,
para ellos es normal.
Ya tenía la costumbre de hacer esto.
Claro, es otro ejemplo, ¿no?, de lo que acabamos de hablar. O sea, en sus diferentes figuras, en sus diferentes propuestas, digámoslo así, por un lado vemos pues a un grupo de terroristas asesinando a sangre fría y de manera pues sádica a un grupo de, no un grupo, una casi podría decir hasta una población, ¿no? Y así en diferentes lugares a gente pues desquiciada que hace estas cosas. Y a este hombre, pues, que ya hemos hablado antes de cómo es la vida ahí en Corea del Norte, que siguen con actitudes y costumbres muy propias de épocas en las cuales se luchó mucho por abolir, ¿no?, por la defensa de la vida humana, de los derechos de los seres humanos, situaciones que en algún tiempo, en alguna época, se luchó porque se terminaran y se pensó que ya nunca más iba a volver a ocurrir, y de pronto aquí en estos tiempos actuales vemos que sigue sucediendo, se sigue dando y sigue avanzando, que es lo peor, ¿no? Porque no es que alguien lo detenga o una primera noticia, sino que sabemos pues que eso está viniendo de generación en generación, y para ellos es como que algo normal, es a lo que iba, ¿no? Como que creces en un entorno que te forma para ser una mala persona.
Bueno, un grupo de ciudadanos protestan contra la construcción de un bypass en la avenida 28 de Julio con Arequipa, en esta intersección. Así es, con carteles en mano y velas encendidas, los activistas rodearon el campamento de la obra propuesta por Castañeda Locio, que pese a la polémica inicia oficialmente hoy lunes 6 los desvíos estas transitadas vías. Asimismo, informan que realizarán una marcha el próximo 15 de abril en movilización por los 100 días de la gestión edil. La concentración será a las 6 de la tarde en el Parque Washington y luego irán hacia la Plaza San Martín. El proyecto Río Verde, que también anuló Castañeda Locio, contemplaba la reubicación de más de 250 familias en riesgo de la comunidad Chipibo Cojibo de Cantagallo y la creación de 25 hectáreas de áreas verdes en el sector del río Rímac. Sin embargo, en marzo pasado, Luis Castañeda Locio informó que utilizarán el fideicomiso de más de 70 millones de dólares en el mencionado proyecto para financiar la construcción de 3 bypass y una alameda. Sin embargo, esta obra ha generado críticas por la falta de estudio de impacto ambiental y autorización del Ministerio de Cultura, además por sobreponerse a la línea 3 del Metro de Lima. Línea 3 que todavía estará en construcción. Vamos a continuar en unos momentos con Extremos, episodio número 339. Viene también qué pasó con Luis Miguel Llanos, este famoso personaje que recordarán defendió a su novia, a su entonces novia o enamorada, matando a un delincuente que quiso matarla a ella también, y a él. Estaban armados, pues ahora resulta que ha pasado de héroe a villano. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 3 años con él? Lo veremos en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 339 en Sol Frecuencia Primera. Regresamos. Tenemos ya lo que viene a continuación. Vamos a volver en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 339. A ver si ya tenemos lo que a continuación viene. Ok, en unos momentos lo tenemos aquí en el programa. Volvemos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la Gran Red Peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en programa de Extremos, episodio 339. En Sol Frecuencia Primera. Muy bien, teníamos para comentar algunas cosas. Me interesa ver ese tema de Luis Miguel Llanos. Lo hemos comentado antes de irnos al corte. Veamos una cronología de él. 29 de diciembre del año 2011, Sebastián Acharte Pérez y Luis Santos Silva Requena mueren tras recibir disparos de bala por parte de Luis Miguel Llanos Carrillo. El empresario realizó los disparos al ver que su entonces pareja, Andrea Boto Bernales Larraín, iba a ser asaltada y asesinada. Llanos tenía licencia para portar armas y tras la balacera, dos zampones lograron escapar. El abogado del empresario, estamos hablando ya acá 30 de diciembre del 2011, es decir, al día siguiente, el abogado del empresario Luis Miguel Llanos Carrillo alegó que este actuó en defensa propia e indicó que los malhechores dispararon primero, lo que hizo fue gritarles a los delincuentes. El que estaba en el lado del copiloto del auto de la chica le disparó. También del carro de adelante que estaba campana le dispararon. Él se ha agachado a repeler esa acción ilegítima de los asaltantes, dijo el abogado Frank Guerrero de Romaña. Luego, el 31 de diciembre del 2011, Luis Miguel Llanos Carrillo participó en la reconstrucción de los hechos. Además, señaló que todo lo ocurrido fue un hecho fortuito, pues simplemente repelió el ataque de defensa de su ser querido. Según comentó el empresario, los delincuentes tenían armas de guerra, mientras que él una pequeña de defensa y además legal. Esta banda va a buscar represalias. Yo no voy a andar con un palito de chupete, voy a necesitar andar con más armas, porque me van a querer matar, expresó. Luego, el 10 de enero del 2012, Luis Miguel Llanos fue detenido, aunque no por el asesinato de los delincuentes, sino porque estaba requisitoriado por una agresión en el año 2010. Llanos tuvo una pelea en la avenida Javier Prado con Manuel Ochoa Lama, a quien le rompió la nariz, y otra persona más. El empresario no se presentó a la tercera citación, por lo que el 42 Juzgado Penal de Lima ordenó su captura desde el 5 de diciembre del año pasado. 11 de febrero del 2012, en medios sociales, la acción de Luis Miguel Llanos generó comentarios de todo tipo. La mayoría de ellos respaldaban la intervención del empresario. Incluso fue calificado de héroe en Facebook y Twitter. 12 de febrero del año 2012, empresario que mató a delincuentes denuncia corrupción en investigación. Luis Miguel Llanos indicó que quieren perjudicarlo con irregular atestado de la policía. Eso es costumbre. Me pidieron aproximadamente $8,000, aseguró. 9 de noviembre del año 2012, Luis Miguel Llanos es denunciado penalmente por los supuestos delitos de homicidio simple y encubrimiento real. La denuncia fue planteada por la fiscal Isabel Guamán García, quien indica que el empresario actuó en legítima defensa imperfecta. Sostiene que el denunciado usó fuerza desmedida contra las víctimas. Luis Silva y Sebastián Anchante, el pasado 27 de diciembre del 2011, ya nos denunció una venganza. 14 de noviembre del 2012, Luis Miguel Llanos tildó de incapaz a la fiscal Isabel Guamán García, quien lo denunció. Ella indicó que los zampones muertos no habían disparado. El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, respaldó a la magistrada cuando no. Según las declaraciones de la fiscal, hubo un exceso en la defensa, la legítima defensa de un derecho constitucional, pero con ciertas reglas, entre ellas la proporción al ataque. El 7 de diciembre del 2012, el 25 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió no abrir proceso penal contra Luis Miguel Llanos Carrillo. Se resolvió no abrir instrucción por la presunta comisión de delitos contra la vida, cuerpo y salud, homicidio simple, así como por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado. 10 de diciembre del 2012, Llanos anunció la fundación de una ONG, Protección Ciudadana del Perú, para ayudar a las personas que hayan pasado por algún caso similar. 29 de marzo del 2015, el empresario Luis Miguel Llanos Carrillo fue denunciado por su expareja Andrea Pedreros, de 26 años. Estamos hablando ya ahora de otra pareja más, no es la inicial, con quien asegura que este le golpeó en repetidas ocasiones y hasta llegó a amenazarle de muerte, encañonándola con una pistola. Ambos se conocieron en abril del 2012 y tuvieron una hija, pero su relación sentimental terminó en septiembre del 2014. Es decir, ya a esas alturas ya había terminado con la chica inicial. 30 de marzo del 2015, la ministra de la Mujer, Marcela Huaita, consideró de alto riesgo las denuncias contra el empresario Luis Miguel Llanos Carrillo, hechas por su expareja Andrea Pedreros en la comisaría de Magdalena del Mar. Ahí sí la considera de alto riesgo, y la de demás casos, que nada. 31 de marzo del 2015, Andrea Pedreros denunció que teme por su vida si algo me pasa a mí o a mi familia o hijos, ya sea de manera indirecta o de con terceros, el señor Luis Miguel Llanos Carrillo es culpable, declaró. ¿Qué pasa con él entonces? Hasta hace poco era un héroe, inclusive con este caso de este hombre Siberio, que había dicho que él era una de las figuras principales, inclusive se fotografió él mismo yendo a buscar a Siberio y toda la cosa, y ahora esta situación, y tenía muchos admiradores, y ahora esta situación tan triste de Llanos.
Bueno, la verdad es que siempre en los medios de comunicación salen las noticias o las partes más resaltantes, porque evidentemente no sabemos el contenido, ¿no? Y las pruebas que existan para una u otra declaración. Sí, en verdad es sorprendente. Por un lado te lleva a pensar que capaz pues de por sí es una persona violenta, ¿no? Una cosa es que defiendas a una persona, te defiendas contra unos delincuentes, porque todos estamos expuestos a eso, y la verdad de las cosas es que todos sentimos que ante la presencia de un delincuente no te queda otra más que defenderte, y en ese momento no estás midiendo pues si tienes, si estás siendo más fuerte o no. Al contrario, mientras más fuerte eres tú es porque estás tratando de sobrevivir ante una situación así, porque si pones menos resistencia, el que termina muerto eres tú, ¿no? Entonces, ante una situación así es muy difícil que uno se ponga pues del lado del delincuente, sobre todo como están las cosas actualmente, ¿no? Pero en el otro caso pues habría pues que eso merece definitivamente pues una investigación, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer que ha sido su pareja y que además tienen una hija, y las acusaciones que ella da son fuertes, son graves, ¿no? Es como que de pronto pues tengo un arma y ahora yo mato y coacto a quien quiera, ¿no? Y tampoco se trata de eso.
Ana Rosa, nos estás trayendo acá una noticia de una película que dices que hurga en el tráfico con la fe cristiana. ¿Se trata de Dios me libre, que la hemos visto antes, o es otra?
No, es otra, porque el argumento es de un hombre que entra a trabajar como operador telefónico de una de estas sectas religiosas, ¿no? En la que la gente llama para pedir ayuda, entonces le dan consejos basados en Cristo, se supone, y al final de la conversación tienen por regla, así como en los call centers, ¿no? De gracias por su atención y toda
la cosa. Gracias por la espera, disculpen la demora.
Sí, decirles que tienen pues que recordar que tienen que hacer su pago, ¿no?
Su diezmo.
Su diezmo a Cristo, ya que han recibido ese consejo y todo lo demás, tienen que pagarle a Cristo porque a través de ellos le han dado, o sea, eso entre algunos, y a partir de ahí parece que el personaje comienza.
¿Cómo se llama la película?
Ahí debe salir. Por eso te puse la noticia. Ya. No, es chileno además, creo. Uh-huh. Sí, es un film chileno. En nombre del Señor. Bueno, el punto es que el argumento es ese, por eso es que supe que no era la misma. Además es más reciente, ya, me parece la producción. Entonces, bueno, no sé, se me ocurrió porque evidentemente muestra una situación, una realidad que ya estamos viviendo también acá en Perú, no solo en Chile, en Brasil, en esos sitios, sino cada vez se expande más, y que es cierto, ¿no? O sea, juegan mucho con las emociones, con los sentimientos de las personas, para llevarlos hacia su grupo, pero básicamente para sacarles dinero. O sea, ahí vemos que los que dirigen estos grupos tienen pues carros, sí, casas.
Se llama, la película es González, Falsos Profetas. Vamos con un adelanto de eso. Adelante.
Buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Vengo por lo del empleo.
Nombre: González. ¿González qué? González.
Enrique, explícale a ese hermano en qué consiste la cosa.
Casi siempre llama gente con problemas. Hazte sentir que Dios está con ellos. En ese momento tienes que decirles lo de la ofrenda, que Dios los apoya. Pero antes tienes que darle algo a cambio a Dios. ¿Cómo está?
Buenas noches, hermana. ¿Qué puedo hacer por usted?
Tema de mi esposo que no tiene trabajo.
¿Cómo llegaste a la iglesia?
Por una amiga. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste?
Vi al pastor en la tele.
No sé si más. Estar perto de vocês. Nesse momento que você vai meter a mão na tasca, mano na bolsa,
vamos ver esse bilhete.
É um bilhete de 500, é ainda de 1000. Para ajudar, para ser feliz.
Acérquense e recebam minha bênção. A vezes, quando hablo com a gente, sinto que poderia convencê-los de qualquer coisa. Se você tivesse fé em mim, eu poderia ser pastor.
Siento que es mi vocación. Hay mucha gente que necesita de la palabra del Señor.
Tienes que tener fe.
Podemos trabajar juntos. Este es un buen negocio.
El Señor puede cambiar tu vida. Y a cambio de todo lo que te da, lo único que te pido es que tengas fe.
¿Cuánta necesidad hay de creer?
Ahí vemos también, pues, ¿no? Como...
Es casi lo mismo, en realidad, que Dios no, Dios me libre. Claro, solamente que de otro enfoque un poco más serio, inclusive.
Claro, es alguien que ingresa... O sea, en el caso del Dios me libre, era un poco llevado al comienzo a la comedia, ¿no? De cómo introducen a este individuo, a este personaje que era más bien tímido, creyente, sí, muy creyente, pero tímido y ingenuo, ¿no? Y se transforma totalmente una vez que tiene el poder en sus manos. Acá es alguien que entra por una necesidad económica, o sea, entra a buscar trabajo y se da cuenta desde dentro cómo es el business, ¿no? El negocio. Y dice, yo también quiero, pues, ¿no? Veo que están ganando harto dinero y yo también puedo hablar. Así como a veces uno se pone a pensar, yo también puedo hablar como este sujeto, yo también puedo parar y persuadir, yo también puedo hacer todo esto y mira qué buen negocio. Uh-huh. Es lo mismo, ¿no? Es como que ese sujeto piensa de pronto, yo también puedo hacer eso.
Vamos a recordar un poco cómo era Dios me libre, esta película que ya comentamos anteriormente, también chilena, sobre ese tema. Adelante.
Profético a la iglesia, ser profeta, esa es mi meta.
¡Bienaventuranzas!
Bueno, Jonás, este es tu primo Lenny.
Lenny, Jonás. Han pasado como 15 años, ¿no?
Me quedó la caga. Perdí una entrega. Y yo tengo que hacer es volver a esa maldita iglesia.
¡Mi propio hijo, Jonás! ¡Ha traído droga a la casa de Dios!
Estas iglesias son muy buen negocio,
¿eh? Anda donde tu papá y pídele perdón, mejor será.
Entiende que no hay otra opción.
Lo que te propongo es hacer un programa para que tú inicies tu propia iglesia. El que no está en la tele no existe. Ahí está la verdad.
¿Es una revelación? ¡Jonás, el último de los profetas!
Se respira la fe aquí, se respira. Vamos a aprender de los mejores.
¡Bienvenidos!
Tenemos un cronograma de 6 semanas de trabajo integral.
Va a ser lindo. Magnífico.
Essa é a verdadeira Bíblia de como fazer uma igreja do século XXI.
¿No te gusta el chancho?
Se ha transformado en un alcohólico y un mujeriego.
Lo que quieren es llevarse toda la plata y abusar de todos nosotros.
¿Se puede llevar el tío? Ya no, Cahuine.
El autodenominado último de los profetas.
La verdad transprofética ya está aquí. Abran sus corazones, Sajonás. El último de los profetas.
¿Cómo hacen negocio con eso,
Ajá. Bueno, y estas películas, pues, no, uno se entera acá, nos enteramos, acá las comentamos, pero deberían, pues, ¿no?, de ponerse y en cartelera a lo grande para que mucha gente también, claro, también saltarían todas las sectas esas, moviendo
no,
a su gente.
No, esas sectas ya tomaron también las cadenas de cine y ahora ya vemos también en cartelera películas gospel.
Sí, bueno, es relativo, en algunos casos puede ser, no, pero en este caso estamos hablando pues ya de, o sea, de una película que debería ser también vista, pues, ¿no?, para que se sepa realmente algo que muchos nos damos cuenta a simple vista, pero que lamentablemente otros no lo pueden ver, cegados pues por una extraña y mal intencionada y obligada y manipulada fe.
Otra vez roban pizzería La Romana en San Borja. La nota a continuación en Extremos. La tenemos ya en unos momentos. Zampones robaron las pertenencias también de los comensales. Se encontraban en el primer piso de locales y llevaron las ganancias del día. O sea,
lo mismo de todos los días.
Adelante.
La pizzería La Romana fue blanco nuevamente de un grupo de avezados delincuentes. Minutos antes de las 11, a bordo de un auto color negro, 4 sujetos llegaron hasta este local ubicado en la cuadra 2 de la avenida San Borja Sur en el distrito de San Borja. 3 de los 4 delincuentes ingresaron al establecimiento luego de reducir al vigilante.
Me encañonaron, sí, yo estaba en la puerta y me encañonaron.
Provistos de armas de fuego, despojaron de todas sus pertenencias a los cerca de 30 comensales quienes se encontraban en el primer piso. Además, se llevaron las ganancias del día.
De la que estaba la parte del primer piso nada más. Segundo piso nada que ver.
¿Llegó usted a ver a cuántas personas eran?
No le vi porque estaba en el segundo piso. Yo.
Esta no sería la primera vez que la pizzería La Romana se convierte en víctima de Lampa. Como se recuerda, el pasado 6 de julio, el restaurante ubicado en San Isidro sufrió un asalto similar en donde los ladrones se llevaron más de 7,000 soles.
De nunca acabar.
Hay mucha gente que ya piensa y siente que es mejor pedir la comida en tu casa, que está tratando pues de cuidarse, salvaguardar su integridad, y tiene miedo a salir a comer a un restaurante, a una pollería, ni siquiera en este caso, bueno, es una pizzería conocida, pero también hemos visto pues que hasta en un restaurante de barrio entran y asaltan simplemente y se llevan no una cantidad enorme, pero igual pasas el susto. Lo peor de todo es que esto no solamente afecta ese día a los empleados, a la gente que va al lugar. Porque ya en este caso, sobre todo sin la noticia, además se sabe que es la tercera vez. Entonces, de pronto, pues aquellos que acostumbraban a ir al lugar dicen: no, yo no voy porque los tienen la tercera vez. A cada rato los asaltan, vamos y justo nos toca a nosotros. Entonces, hace que el público se retraiga y ya no va al local. Por otro lado, los empleados están con el temor, pues porque ya viven la experiencia una vez, que ya es traumática. Viven dos veces, tres veces, entonces ya están con el miedo constante de que en cualquier momento van a entrar a asaltarlos. Y que en ese asalto podría morir alguien, además de las pérdidas económicas que sufre el local.
Bueno, a una década de la muerte del Papa peregrino Juan Pablo II, quien falleció hace 10 años, efectivamente dejando entre los fieles la desolación de quien ve partir a un ser querido. Las imágenes de una multitud copando la Plaza de San Pedro en su funeral dan cuenta de cuán importante fue ese pontífice para la comunidad y la colectividad católica. Para muchos fue el único papa que había conocido. Para otros fue el mediador de conflictos tan complicados como la Guerra Fría o el papa viajero que dio la vuelta al mundo buscando a sus fieles. Juan Pablo II, hasta los últimos días de su pontificado, dejó un mensaje de paz entre los hombres. Gravemente enfermo en sus últimos días, su dolencia no le impidió ser consciente del cariño que recibía, y aseguran que el ruido que la gente que estaba en la plaza principal del Vaticano orando por él hizo que Juan Pablo II dijera: yo los he buscado y ahora ellos vienen a buscarme. Les doy las gracias. Su último mensaje, una carta dictada a su secretario personal, indicaba: soy feliz, siento, séanlo también ustedes, no quiero lágrimas, recemos juntos con satisfacción. En la Virgen confío todo felizmente. Recuerdo de 10 años de la muerte de Juan Pablo II, Carol Wojtyla.
Claro, es uno de los papas más recordados y a quienes más se le nombra, se le menciona, como en este caso, ¿no? A los 10 años de su fallecimiento. Y acá en Perú, bueno, hay un recuerdo especial del Papa Juan Pablo II por sus dos visitas que hizo al país, cuando en anteriores oportunidades nunca se hubiera imaginado a la población peruana que iba a recibir la visita del sumo pontífice.
Vamos a regresar, viene también esta absurda ley que ya tiene ya varios años, pero que está causando estragos muy injustos en muchas cabinas de internet y que obliga a la inserción y la programación de filtros de contenidos en todas las cabinas de internet, en todas las máquinas de las cabinas de internet, no solamente unas cuantas, no, en todas. Regresamos.
Viste todo el mundo, el taxi sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.
Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Soy comunicación más allá de la frecuencia primera.
Hace vino, sí, hace vino.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró.
Lo paró con una mano, lo paró.
Conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, can I get a key? Sí, can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de Dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. ¿Qué? Que ella,
ella
se vino.
Hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Es la Gran Red Peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Continuamos con el programa, esto es Extremos, episodio 339, en Sol, frecuencia primera. Muy bien, vamos aquí con esta información. Este tema del reglamento de la ley 28.119, modificada inclusive por la ley 29.139, ley que prohíbe el acceso a menores de edad a páginas web de contenido pornográfico y a cualquier otra forma de comunicación en red igual de igual contenido en las cabinas públicas de internet. Analicemos un poco de cuál es el alcance. Dice: la disposición de la presente norma se aplica a los propietarios, conductores, encargados de turno y a aquellas personas que tienen a su cargo la administración de establecimientos de cabinas públicas u otros establecimientos que brindan servicios de acceso a internet. Ajá. Los propietarios, conductores, encargados de turno o aquellas personas que tienen a su cargo la administración del establecimiento de cabinas públicas que brindan servicio de acceso a internet en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 28.119 modificada por la ley 29.139 están obligados a cumplir lo siguiente. Dice: instalar en todos los equipos de cómputo, todos, un software especial de filtro de contenido que tenga como efecto impedir a menores de edad la visualización de páginas web de contenido y o información pornográfica, teniendo como especificación técnica mínima lo establecido en el artículo 7 del presente reglamento. ¿Y cuál es el artículo 7? Veamos, dice: los programas y software especiales filtro a instalar en los equipos de cómputo de las cabinas públicas deben ser del tipo llamado parental control, o en español control parental o paterno, que cumplen con las siguientes especificaciones a su vez: permitir el bloqueo de intercambio de contenido y archivos inapropiados de aplicaciones de internet como navegadores, páginas web, salas de chat, lectores de noticias, programas peer-to-peer, clientes FTP, mensajería instantánea y similares. El filtrado o bloqueo de contenido a realizar deberá ser a palabras clave, tanto del contenido de cada página web como de la URL, Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recurso, y se refiere a la dirección única que identifica una página web en internet. Debe permitir manejar restricciones o control de tiempo por rangos o periodos de horas como mínimo del filtrado o bloqueo de contenido inapropiado. Esta opción deberá estar protegida por contraseña. Debe permitir configurar la activación o desactivación manual del bloqueo del contenido inapropiado. Esta opción deberá estar protegida por contraseña. Deben permitir y manejar el ingreso manual de listas de sitios permitidos y no permitidos de páginas web, etcétera, etcétera. Deben soportar o reconocer el sistema de etiquetado de Internet Content Rating Association, ITCRA, de sitios web, y deben manejar la actualización automática y frecuente de esas listas, si fuere posible, de frecuencia diaria. Y las sanciones son graves: primera vez, aplicación de un cierre temporal de 5 días; segunda vez, cierre de 15 días; tercera vez, cierre definitivo del establecimiento e inclusive decomiso de los equipos informáticos. Aquellos establecimientos que no cuenten con la debida licencia de funcionamiento tendrán una sanción correspondiente a la clausura del establecimiento y sus equipos informáticos serán decomisados de inmediato. Aquellos establecimientos que probadamente con el acta de concentración se verifique que permitieron el acceso a citadas páginas web a menores de edad tendrán una sanción correspondiente a la cancelación de su licencia de funcionamiento. Veamos aquí esta gran estupidez. No sé a quién realmente eso se ha ocurrido. Eso ha ocurrido en el 2010. Se le ha ocurrido semejante gran idiotez, puesto que primero que esto implica mucho educación de los muchachos. Es verdad. Existen muchos chicos, muchos niños que pululan en las cabinas de internet, no solamente viendo páginas web de contenido pornográfico, sino también teniendo sexo dentro de las cabinas de internet, especialmente cuando esas son privadas. Hemos visto inclusive en anuncios en internet que ya hay algunas cabinas de internet en el cercado de Lima que ya son usuales, ¿no? Para encuentros sexuales en su interior. Entran una, dos, tres personas en este pequeñísimo recinto y es funciona como una especie de hostal o venusterio al paso. Primera cosa. Segunda cosa. Los contenidos no solamente son pornográficos los que afectan a los chicos, sino también son los contenidos agresivos y violentos. Hay muchos juegos en línea. Yo he visto los niños, inclusive de 6 años, 5 años, 7 años, se reúnen en cabinas de internet para jugar, gritar, inclusive, y están ahí toda la tarde o toda la mañana jugando juegos en línea que son muy, muy violentos. Y les gusta estar allí. Obviamente eso implica pingües ganancias para los que manejan estas cabinas de internet. Ahora, dentro de todo esto, obviamente los filtros no van a filtrar esa parte de contenidos, pero bueno, se agarra un poco con el tema de la pornografía. Ahora, ¿cuál es la dificultad con esto? Que en la mayor parte de los casos, los propietarios de cabina de internet utilizan filtros que son filtros gratuitos, que son programas que capturan el usuario y la clave de los accesos de las personas que ingresan a estas cabinas. Estamos hablando de usuario clave de Facebook, usuario clave de Twitter, usuario clave de correo electrónico, usuario clave de acceso a sistemas bancarios u otros sistemas privados. Y eso es muy grave. Entonces, ¿por qué se obliga a personas que somos mayores de edad a tener también que usar el filtro? ¿Por qué tengo que usar ese filtro? En muchos casos he preguntado, el filtro que por cierto no te deja acceder inclusive a las páginas del banco. He preguntado y me dicen, no, es que la municipalidad nos obliga, hasta nos han sancionado, hasta nos han cerrado, hasta nos han multado por no tener el bendito filtro. Entonces esta norma está mal dada, está muy mal dada. Aquí lo correcto, y les aseguro que no dejarían de haber menores si pasa eso, como tienen ellos webcámaras, etcétera, tienen sistemas de seguridad en estas cabinas de internet, inmediatamente, ¿no? O sea, el propietario de la cabina ve que un menor de edad está viendo páginas pornográficas. Si es menor de edad, para comenzar, no le va a dar una cabina privada. Y segundo, si está viendo contenidos pornográficos, inmediatamente alertar a las autoridades sobre este particular, y por supuesto que no le va a quedar más ganas de hacerlo, ¿no? Y punto. Pero no obligar a las demás personas que no somos menores de edad a tener pues que usar el filtro. O sea, a mí no me tiene que venir nadie aquí a decir qué es lo que yo debo o no debo de ver. Esa gran estupidez del filtro, inclusive, se utiliza en algunos países como Venezuela, que no permiten el acceso a muchas páginas. Aquí se quiso utilizar esta estupidez a nivel ya de proveedores de internet. Dizque para proteger a los niños, joder, ¿no? O sea, uno decide qué ve o qué no ve en internet. Eso es una decisión personal. O qué ven los menores a cargo de uno o no ve, es una decisión de cómo uno forme al menor, ¿no? O sea, por ahí va también la cosa. Afortunadamente eso último no prosperó, porque también se puede utilizar políticamente. Ahora, yo no tengo la confianza de qué páginas la restringan y qué páginas no.
Bueno, evidentemente eso, el problema es que afecta a todos, ¿no? O sea, todas las personas que ingresen ahí, sobre todo con lo que mencionas, de que una persona pues puede ingresar, como es obvio, a ver su correo, a entrar a algún tipo de cuenta de red social, o a entrar a un banco, a hacer un depósito, un cobro, a ver si se han depositado para ir al banco, en fin, una transacción urgente, de emergencia. Y se corre el riesgo pues de que efectivamente sus claves sean pues cogidas, ¿no?, por alguien, o sea, que luego ingrese al sistema informático para poder sacar toda esa información, y luego se vienen pues también los otros problemas, ¿no?, de robos informáticos, de las tarjetas de crédito,
pues esta norma está
o
mal dada.
Simplemente el hecho de robarte tu clave de una red social, y hemos visto infinidad de casos de gente con serios problemas luego de que alguien entró a su cuenta e hizo pues publicó fotos, hizo algún tipo de difamación o algún tipo de por perjudicar a una persona en especial de trampa dentro de su red social, que sabe que la ven mucha gente y que le ha ocasionado gravísimos problemas, tanto personales como incluso sociales o hasta judiciales, ¿no? Ese es el riesgo. que se corre al poner ese tipo de filtros. Por lo demás, bueno, como bien dice, cada lugar debería de tener, en todo caso, pues estas máquinas son solo para los niños y el resto para los adultos.
Así se hizo un comienzo, pero ahora lo han modificado.
Claro, no, entonces el problema es que deben de ver cuáles son los riesgos también que implican, pues, el colocar ese tipo de filtros de manera general, porque no funcionan solamente pues para prohibir o restringir ciertas páginas, sino que está poniendo en riesgo también la seguridad de muchas personas.
Continuamos, eso es Extremos. Fonchi ya se anuncia su presencia en unos momentos aquí en el programa. Ha sido una Semana Santa bastante calurosa, el calor se sigue ensañando aquí en toda la costa peruana y es bastante fuerte. Muy bien, continuamos con el programa. A continuación vamos con esta nota que nos trae Dross. Lo tenemos ya listo, sí, adelante, vamos.
Lo que estás por escuchar deriva de una de las historias más horrorosas de internet. Lo extraño es que a la fecha no está del todo claro si se trata de una leyenda urbana, así como también creepypasta, o sea, una historia de terror o de algo verídico. Lo último, por ejemplo, tiene credibilidad porque hay pruebas extremadamente sólidas para respaldar que esta terrible, siniestra anécdota, de hecho, sucedió tal como se cuenta. Barbie.avi ha sido una de esas leyendas que tuvo la propiedad de marcar un punto y aparte en las experiencias cibernéticas de los internautas que les gusta leer cosas oscuras. Es una cronología que deja pensando a la vez que perturba profundamente. Si no la conocías, aquí y ahora lo harás. Y no solo eso, abajo en la descripción tendrás los links de los videos completos ligados a ella. El resumen es el siguiente. Una persona se encontró con una computadora tirada en un basurero. El joven decidió rescatarla a fin de ver si tenía componentes valiosos. Pero antes de abrirla, la conectó a su monitor y, muy para su sorpresa, funcionaba. El sistema operativo era Windows XP y más temprano que tarde consiguió dentro de una carpeta una serie de videos que guardó y posteriormente subió a internet. Estos cortometrajes se llamaban Barbie y el formato de video era .avi. Ahora bien, lo interesante es que los videos son mucho más perturbadores que la historia ligada a ellos. En la historia, el sujeto, oriundo de la ciudad de Detroit, logra, con un poco de inteligencia, Google Maps e ingeniería social, conseguir la casa donde se filmaron estos videos. Pero luego de visitarla y encontrar que estaba completamente abandonada, queda a criterio del lector, a falta de más explicaciones, si ese lugar había visto en otros tiempos algo completamente horripilante. En los videos vemos a una mujer hablando. El audio está dañado más allá de la reparación y son muy pocas las palabras que podemos dirimir. Sin embargo, las expresiones de la chica nos dicen mucho. En cierto momento, su interlocutor, quien jamás se deja ver, hace una pregunta que a ella le incomoda terriblemente. Su cara cambia y vemos que una profunda tristeza la invade. La palabra piel es repetida varias veces. Es acá cuando nos ponemos en alerta, por cuanto la chica comienza a llorar. No se la ve amenazar a la zona con la que habla. Se la ve simplemente sufrir mientras relata una serie de anécdotas de las cuales, una vez más, por el audio dañado, nunca nos enteramos a cabalidad. Antes de proseguir con el final de esta mórbida historia, debemos tener en cuenta un detalle interesante. A través de internet puedes conseguir los videos Barbie.avi divididos en 4 partes. Pero he acá el problema. La tercera parte de la serie es sumamente difícil de hallar. De hecho, muy, muy poca gente la ha visto y nadie sabe qué contiene exactamente. Se dice además que el documento audiovisual completo consta de 6 videos. Sin embargo, en Barbie.avi parte 4 vemos un acrónimo aparecer en pantalla. B-I-I-D. ¿Qué frase forma esta abreviación? Obviamente está ligada a la conversación. Más temprano que tarde, los internautas dedujeron el significado. Desorden de identidad de la integración corporal. ¿De qué se trata? El desorden de identidad de la integridad corporal es una enfermedad mental terrible en la que el individuo que la padece siente inconformidad, incomodidad extrema y a veces aversión a sus extremidades, ya sean dedos, manos, brazos o piernas. Si el síndrome no se trata con un psiquiatra a tiempo, se agrava, llegando al extremo en que la persona busca amputarse partes a fin de encontrar alivio e incluso una enorme satisfacción. Surge una pregunta. ¿Hay acrónimos similares o incluso idénticos para ciertas frases o cosas? ¿Cómo estamos entonces seguros de que BIID es desorden de identidad de la integración corporal en este preciso caso? Simple, porque llega un punto en el video que la chica que vemos en pantalla deja atrás su depresión, sonríe orgullosa, alegre y nos muestra esto. Según cuenta internet, esta historia llegó a nosotros gracias a una persona que consiguió una computadora tirada en un basurero. No sabemos entonces si la saga de videos titulados Barbie con formato .avi son simplemente una entrevista o el testimonio de una chica que fue ayudada por un misterioso hombre a quitarse su propio brazo derecho. Sin dudas, otra de esas historias que nos hace entender a cabalidad lo inhóspita que puede llegar a ser la otra cara de este mundo. Esa que solo nos sentimos cómodos mirando a través de internet. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos.
Ponchi va a comentar de esto en unos momentos. Estamos aquí en Extremos, episodio número 339, en Solo Frecuencia Primera.
No entendí al comienzo cuál era el objetivo. Más o menos me comencé a hacer una idea de que algo se había hecho ella, ¿no? A sí misma, que se iba a mostrar en su piel, como mencionaron la palabra piel, que capaz tiene heridas, ¿no? No conocía de ese desorden de mental, ¿no? De personalidad, de identidad, ¿no? De identidad e integridad corporal. En fin, ya Fonchi nos va a explicar un poco más acerca de eso. Es increíble la inmensa cantidad de alteraciones de la personalidad, de alteraciones de la mente, de patologías que existen de menos a más en el mundo a través de los seres humanos, que ocasionan pues extremos como estos, ¿no? De querer autoaniquilarse prácticamente, porque esto implica eso, o sea, te cortas un brazo, luego se cortará el otro, la pierna, en fin, hasta que muere, ¿no? Es terrible. Y sí, pues no, de pronto internet se convierte en un lugar donde puedes subir cualquier video con cualquier tipo de contenido que en el transcurso del tiempo es censurado o no, a veces lo encontramos, a veces que ya no está, ¿no? En línea, pero mientras esté, aunque sea unos segundos, ha sido visto por muchísima gente y muchísima gente también trata de rescatar el video y luego lo vuelve a subir, o se encuentran pues no estos materiales en algún lugar y los suben y de pronto nos enteramos de esas cosas.
Una de las experiencias más increíbles por lo que pasa una pareja que espera un bebé son las primeras ecografías. Esta información la ha traído Ana Rosa. El clip de solo 15 segundos en YouTube aprecia como un bebé de 14 semanas, un feto prácticamente, aplaude, o aparentemente aplaude, al ritmo de la canción que le dedican sus padres. Adelante.
If you're happy and you know it, clap your hands. And your face will show it. If you're happy and you know it, clap your hands.
Oh, wow. Fantastic.
Bueno, en el video se ve que los padres le están cantando un tema donde precisamente le dicen, ¿no? Si eres feliz, aplaude, ¿no? Uh-huh. Y se ve el movimiento del niño, del feto, ¿no? Dentro de la ecografía, que sus manitas las junta como...
¿Cómo lo habrá palmas, hecho, no? ¿Ah? ¿O será un efecto o ocurrió de verdad?
Bueno, ahí lo pone pues como que ocurrió de verdad. De hecho, yo he sabido muchas veces que cuando van a hacerse la ecografía, ya va avanzando, el feto ya está más formado. Claro, todavía no para nacer, pero ya se han formado los bracitos, eso. Al sonido, a ciertos sonidos, por ejemplo, de músico, la voz de la madre, ¿no? Del papá, el bebé se mueve, reacciona, ¿no? Y hace algún tipo de movimiento que indica escuchado, ¿no? Uh-huh. Está escuchando todo lo que está afuera, ¿no? En pocas palabras. E imagino pues que se relaciona con algún tipo de sonido en especial, sobre todo el de los padres, el de la madre, ¿no? Si es que le canta algún tema o algo así. Y pues parece ser que esta es una cancioncita que sus padres suelen cantarle siempre. Incluso pues la mamá sabe, porque tiene a su bebé dentro del movimiento, de que comienza a hacer pataditas, y ya comienza a identificar cuándo hace las pataditas, cuándo hace determinado movimiento, se relaciona a veces con algún tipo de música. Hay madres que, por ejemplo, están en un lugar donde siempre hay música y o les gusta bailar, y el bebito también tiene esa costumbre de en determinado momento pum, se pone a bailar y siente que las patitas están moviendo, los bracitos, así como al ritmo de la música, ¿no? Entonces no es raro, sino que es muy, muy tierno, ¿no? Y también pintoresco que haya sido justo captado en el momento en que lo hace en una ecografía y lo han subido pues a YouTube.
Volvemos con Fonchi en unos momentos.
¡Vamos de mierda! ¡Arriba, carajo! ¡Malagradecido! ¡No, no, ya para mi comprar! ¡Desacuérdense! 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 ¡Vamos, desacuérdense! ¡Aquí se viene a chambear! ¡Desacuérdense! ¡Arriba, carajo!
¡Vamos! El wiwi. El wiwi.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es la gran...
Continuamos con Extremos, episodio número 339 en Sol Frecuencia Primera. Continúa el programa, Fonchi está con nosotros aquí. Bienvenido, Fonchi, ¿cómo te va?
Muy bien, Sandro. Muy contento de poder estar con ustedes en un episodio más de Extremos, con todas noticias muy interesantes.
Antes de que empieces, Fonchi, antes de que inicies, a nombre de la radio, a nombre del equipo, a nombre personal... y de quienes estamos dando en los micrófonos y bueno, y fuera de los micrófonos también hay muchas personas, mucha gente que pone su corazón para que esto salga adelante. Quiero agradecerte por todo tu apoyo durante tantos años aquí en la radio, en este proyecto, en este sueño llamado Sol Frecuencia Primera, en el que estás desde los años 90, cuando estábamos todavía con Amanecemos. No quiero dejar pasar este programa sin hacer esa mención especial hacia tu persona.
Muchas gracias, Sandro, el agradecimiento por el contrario es todo mío, pues si no hubiera sido por ti yo nunca hubiera incursionado en este mundo tan hermoso de las comunicaciones y tan apasionante al mismo tiempo, así que ese sueño que alguna vez tuviste tú de pequeño ahora lo compartes con muchas otras personas, ¿no? Y yo me siento honrado de ser uno de ellos.
Muy bien, adelante, Fonchi.
Bueno, Sandro, hay dos más que noticias, artículos que quería comentar, que son centrales. Uno con respecto, ya para ir dejando el tema de este lamentable hecho del accidente aeronáutico que hubo en Francia, en donde se ha dicho pues que el copiloto que sufría de depresión calculó y tramó todo este desastre para morir él, jalando pues a 250 personas con él hacia la muerte. Esta semana salió un artículo muy muy interesante en La Crónica, es un diario español, al menos tengo acceso ahorita a la versión electrónica, no sé si tengo una versión impresa, pero se hace un análisis mediante una entrevista al psiquiatra Francisco Toledo, que acaba de recibir además el premio del doctor Francisco Guirado de Molina de Segura. Es un premio muy muy importante. Este es un profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y psiquiatra titular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Y La Crónica del Pajarito, que es este medio periodístico, le hace una entrevista tratando de un poco ahondar en la vida de él. Sin embargo, en algún momento el mismo médico, el mismo doctor, hace referencia a lo que sucedió pues con el copiloto, ¿no? A Andreas Lubitz, y sucede lo siguiente, ¿no? Le preguntan qué es la normalidad. Me encantó la respuesta. Él dice que la normalidad no es un punto, sino es un segmento, un patrón de conducta que se repite y que es aceptado como razonable. Inmediatamente la periodista le pregunta, ¿cuándo un problema de salud mental se convierte en una enfermedad? Y él allí hace una separación muy interesante de conceptos, ¿no? Él dice, no todos los trastornos de conducta inexplicables tienen que ser un trastorno mental. Hay personas buenas, pero también hay personas malas que no tienen ningún trastorno mental. Y pone este ejemplo, ¿no? Para que una persona estrelle un avión, no tiene que ser un enfermo mental, tiene que ser una mala persona. Y es ahí donde, de manera inmediata, la periodista capta el mensaje y le repregunta, ¿no? ¿Me está hablando usted el copiloto Andreas Lubitz, acusado de estrellar el avión en los Alpes con 150 personas dentro? En muchos medios de comunicación se dice que tenía depresión y estaba en tratamiento. ¿Qué ha podido llevar a esa persona a realizar un acto tan espeluznante? Y es allí donde este doctor, Francisco Toledo, manifiesta que, y es el primero, si mal no recuerdo, porque he leído varios artículos al respecto, que deslinda que este piloto haya sido un enfermo mental de el tema depresión. Para todos los seres humanos siempre buscamos lo fácil, encontrar la explicación más sencilla, más rápida, que nos signifique menos investigación. Y todo el mundo, cuando se enteró que este hombre había estado yendo al psicólogo y que había tenido un tratamiento, habló de depresión. Todos hablaron de depresión y todos dijeron, este hombre se mató en el avión con 150 personas por un caso de depresión. Pero este psiquiatra español agrega un aspecto que en lo personal me parece interesantísimo. Él propone de que esto no es una enfermedad mental, al menos no lo que llevó a este hombre a matarse. Él habla de un grado de maldad, ¿no? Él dice que todo indica que fue premeditado y responde a una personalidad narcisista de tipo maligno, que ha actuado así ante una frustración no superada. Definitivamente todos tenemos problemas, Sandro, todos tenemos en algún momento frustraciones, situaciones que no sabemos cómo enfrentar. Sin embargo, no por ello pues vas a acabar con tu vida jalando a 150 personas más, siendo tan sencillo acabar con tu vida. En realidad tú puedes irte a un puente y tirarte, o subirte a un edificio y lanzarte, pero arrastrar contigo a personas que no quieren morir y que quieren seguir viviendo tiene un grado de maldad que para este médico pues significaba algo más grave. Y me gustó mucho la propuesta, el análisis de este médico, porque por un lado es la primera, y en segundo lugar yo creo que tiene mucho de razón, porque una persona con depresión que piensa mucho en la muerte, que piensa mucho en acabar con su vida, no necesariamente busca afectar a otros, no necesariamente busca que hayan repercusiones en la vida de otras personas. Al contrario, él quiere desaparecer o morir para ya no ser una traba más, un lastre más para las personas que lo quieren y que de alguna manera viven alrededor de él. Entonces, esta ha sido una noticia a la que se le ha dado tantas vueltas, Sandro, que me pareció muy interesante la manera en que fue presentada, y yo no quería dejar pasar por alto esta percepción. Pues es una visión totalmente distinta a la de todos los que han comentado esta noticia, ¿no? Yo creo que Francisco Toledo agrega este factor de maldad a una noticia que en ningún momento nadie había hablado de este tema, ¿no? De la maldad en el copiloto. Y yo creo que está sumamente en lo cierto. Yo invito a los escuchas a leer toda la entrevista. Es bastante extensa y no, por si acaso, no tiene que ver directamente con el tema del accidente. Es un momento nada más que se aborda el tema, pero me parece que se aborda de una manera realmente interesante y con todo éxito, ¿no?
Correcto, Fonchi. ¿Qué más nos tienes?
En segundo lugar, Sandro, el equipo de producción de Sol Frecuencia Primera compartió conmigo un video de Dross Rotsang que se llama Barbie.avi.
Sí, lo apreciamos hace un momento.
¿Ya lo pusieron?
Sí, hace unos instantes.
Genial. Bueno, este video trata de una enfermedad mental cuyas siglas en inglés son BIID, ¿no? Que significa Body Integrity Identity Disorder, ¿no? O desorden de integridad corporal, ¿no? Básicamente de lo que se trata este video, en el que aparece una mujer siendo entrevistada, de una mujer que sufre de este desorden de identidad e integridad corporal, y lo que buscan este tipo de personas con este tipo de patologías es ir cercenando partes de su cuerpo que no necesariamente tienen algún problema a nivel de salud o de desarrollo o estético incluso. Pueden ser partes corporales comunes y corrientes, una mano, un brazo, una pierna, perfectas, pero que en su mente, en su concepto de cuerpo, pues no va. Y ellos anhelan amputar esa parte del cuerpo porque no la quieren tener consigo mismos. En la antigüedad, Sandro, se creía pues que este tema tenía que ver con un aspecto sexual. Es decir, habían personas que buscaban salir con otras personas que habían sufrido algún tipo de amputación o que tenían algún tipo de deficiencia en el cuerpo, ¿no? Ya sea que les faltaba un brazo o una pierna. Pero en el DSM-5, que es el vademécum más moderno sobre psicología y psiquiatría, ya se entiende que esto no es necesariamente un tema sexual, sino un tema de trastorno de identidad. Y básicamente radica en que la persona simple y llanamente no quiere tener más esa parte de su cuerpo. Y hay pros y contras. Los pros en cuanto a esta enfermedad es que si una persona solicita a un médico la amputación de una parte de su cuerpo, porque es lo que suele suceder, y este médico accede a amputar en contra de la ética médica, porque el juramento hipocrático habla de que tú no puedes amputar una parte del cuerpo humano que esté sirviendo, que esté funcionando de manera adecuada, pero si tú amputas, le evitas a la persona que atente contra su propio cuerpo, porque muchas de estas personas, Sandro, terminan autoamputándose ciertas zonas del cuerpo. Cuando ya la situación es más grave, terminan mordiéndose el brazo, el dedo, la misma pierna, y terminan separándola de su cuerpo. O utilizan pues un cuchillo de cocina, un hacha, cualquier cosa que puedan tener a la mano. Entonces, una intervención quirúrgica por lo general les puede salvar la vida. Sin embargo, como repito, hay una cuestión ética en los médicos al no poder amputar cualquier parte del cuerpo humano que esté funcionando de manera adecuada. Así que más o menos de esto trata este video, que además fue un video encontrado de casualidad. Era una computadora, un CPU que estaba en un tacho de basura en los Estados Unidos, y una persona pensó de repente poder rescatar algo de allí, y al conectarlo a un monitor se encontró con que funcionaba perfectamente, y pues había un archivo llamado Barbie.avi que básicamente muestra a una chica relativamente joven a la que se le hace una entrevista, está hablándole a la cámara y aparentemente está hablando sobre este tema. Es más, hay algún momento en el que se habla de piel, ¿no? Y ella se nota en el video cómo cambia su rostro y se apena, siente tristeza, pues porque ella ya había cercenado su brazo derecho. Eso se ve al final del video y se ve un muñón, ¿no? O sea, ella, donde termina el hombro derecho, ya tenía el muñón, ¿no? Y no tenía nada del brazo derecho. Y esta persona vive feliz, vive tranquila, contenta, sin ese brazo que por alguno u otro motivo nunca sintió parte suya, ¿no? Un video interesante que hace hincapié en una enfermedad mental totalmente real, totalmente viable. Hoy en día se ven muchos de estos casos y que muy poca gente conoce, ¿no?
Fonchi, dime, ¿en qué caso se justifica suicidarse?
Socialmente y religiosamente hablando, teológicamente en todo caso, el suicidio está condenado por la iglesia, porque bueno, lo dice la Biblia, pero socialmente porque lo dice la ley. No, una persona que atentó con suicidarse, intentó suicidarse, atentó contra su vida, puede terminar en la cárcel. si es que no logra concretar pues su intención. Psicológicamente, yo siento, Sandro, y aquí te hablo de manera personal, no como psicólogo, yo siento que el suicidio es un último recurso para gente que ha hecho todo lo humanamente posible por salir adelante, por vivir su vida de la manera más feliz posible, y no lo ha logrado, ¿no? Y su presencia, su existencia en este mundo afecta a otras personas o a su entorno de una manera negativa. Entonces, esta persona puede razonar y decir, yo aporto más estando muerto que estando vivo, porque de pronto es una persona que nunca estudió y no puede trabajar, de pronto es una persona que tiene ciertas adicciones que ha tratado él de combatir y no puede, o simple y llanamente vive en un estado de sufrimiento tal por una situación X que pues él puede llegar a la conclusión de que va a la única manera de dejar de sufrir es dejando de sentir. Yo acabo de estar tratando esta semana a un paciente que abusa en exceso de la marihuana, pero mientras consume altas dosis de marihuana, además ingiere, por ejemplo, benzodiazepinas. Son pastillas contra la depresión. Entonces, el vuelo en el que anda este chico, que tiene 17 años, es bastante prolongado, y él me ha verbalizado que lo que lo lleva a ese nivel de consumo es simple y llanamente no querer sufrir. Es decir, su madre tiene una enfermedad degenerativa que está llevándola a la muerte, y él prefiere vivir en un mundo irreal, en donde nada de lo que él hace le genera sensaciones, sentimientos, vive ajeno a toda la realidad, pero no sufre. Así eso lo lleva a la muerte, ¿no? Porque en cualquier momento o lo atropella un carro, o lo pueden asaltar, o puede él mismo atentar contra otra persona, contra un ser querido o un extraño en la calle, y terminar pues con una cadena perpetua o
Fonchi, mal herido. Pero el sufrimiento, más que las cosas que a uno le pueden ocurrir o al entorno de uno, implica de cómo uno tome las cosas también. Porque si uno logra desenchufarse de la emoción, entre comillas, que te produce esos acontecimientos, simplemente ya no tendrías el sufrimiento. Si estamos hablando de temas situacionales y comportamentales, obviamente, no de dolor físico.
Es correcto, Sandro. Todo depende del cristal con que se mira, dice un antiguo dicho, ¿no? Y efectivamente, hay situaciones que llevan a algunas personas a decidir morir, a dejarse morir, y la misma situación puede llevar a otras personas a luchar y salir adelante, ¿no? Lo hemos visto en muchas películas, documentales, libros, historias en general. Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, depende de la actitud con la que uno vea las cosas, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? A veces uno puede tener la mejor actitud, puede tener la mejor intención de salir adelante, pero pues al final, si es que no ve resultados, no ve cambios, no encuentra la luz al final del túnel, es difícil que esa persona pues pueda ser feliz y pueda, por más que quiera, ver las cosas con buenos ojos, ¿no? Es por eso que Erich Fromm, un psicoanalista muy importante, post-freudiano, decía que muchas veces la locura es la única manera de evitar enfrentarte a un mundo en el que no te sientes parte, del que no te sientes parte, en el que no te ubicas, en el que no te sientes bien, ¿no? Y eso ya depende mucho de la percepción del ser humano y de su entorno, ¿no?
Fonchi, ¿qué tal? Justo hablando a propósito de eso, ¿no? Del tema de la depresión, que lamentablemente es una enfermedad, digamos, que está alrededor de nosotros, del mundo, cada día haciendo más protagonismo. El tema precisamente viene ahí, ¿no? A propósito del artículo que comentaste. El tema de que una persona depresiva no es una persona necesariamente peligrosa para el resto, porque una de las cosas que el psiquiatra ahí quería aclarar era eso, ¿no? La mala información que se estaba dando al público, puesto que personas con depresión pueden haber en todas partes, puedes estar laborando con un compañero que padece de depresión y no por eso te va a matar, necesariamente. O sea, no estigmatizar el hecho de que una persona con depresión necesariamente tenga que ser una persona peligrosa. Pero hasta qué punto también saber lidiar con el otro lado, ¿no? Con el lado de la gente que efectivamente padece o tiene un desorden de su personalidad. Hay que aceptar la realidad de que existe la maldad. A veces me pongo a pensar, y hablábamos acá de los sucesos que se han dado en Kenia, en Corea del Norte, de las cosas que se presentan, de gente que aparentemente pues no está loca, no sufre de una enfermedad mental, sino que es simple y llanamente maldad. Y a veces lo vemos incluso a nuestro alrededor, vemos de pronto una persona que cambia su comportamiento cuando no logró algo que quería, y vemos rasgos de maldad en los seres humanos. Todos tenemos algo de ello de todas maneras, ¿no? Pero ¿cómo lidiar en una situación en la cual estamos enfrentando un mundo que cada día nos muestra más que eso se propaga, ¿no? O sea, si no lo tomamos como una enfermedad, ¿qué cosa es? Un desorden de personalidad que está tomando al ser humano cada día más. Yo lo veo también por el lado de qué tanto, de dónde creciste, de con qué, quiénes fueron tus padres, cuál fue tu entorno, ¿no? Para formar eso. ¿O es que necesariamente hay gente que nace definitivamente mala?
Yo creo, Ana Rosa, muy buenas noches. Yo creo que efectivamente depende mucho del nivel de maldad a la que el ser humano puede llegar, ¿no? Y la historia es un claro ejemplo de eso. Solo recordemos el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Allí hubo un intento de no solamente venganza, de represalia, sino de maldad, de hacer daño, de herir en lo más profundo a todo un país. Y bueno, tú, Sandro, y quien te habla, hemos comentado miles de videos de casos de gente pues que abusa de otras personas, abusa de animales, y yo creo que lo que dice este médico español, Toledo, es muy importante. Hay que deslindar la enfermedad mental, que es la respuesta facilista a estos grados de maldad inhumanos, a la propia maldad, ¿no? Cuando hablamos de dictadores, de gente que buscaba que el fin justifique los medios, ¿no? Pues podemos llegar a encontrar casos históricos reales, absolutamente ciertos, en donde realmente la maldad humana llega a niveles insospechados, ¿no? ¿Qué hacer? Simple y llanamente, yo creo que todos tenemos un lado malvado, lo he explicado varias veces en el programa, hablando de el instinto tanático y el instinto erótico, o también conocido como la pulsión tanática y la pulsión erótica. Para hacerlo sencillo y que la mayoría de escuchas lo comprendan, es como cuando éramos chicos y nuestras madres o abuelas nos hablaban del angelito y el diablito que teníamos en los hombros y nos hablaban al oído, ¿no? Nos decían el angelito te dice que hagas cosas buenas y el diablito te dice que hagas cosas malas, y entre ellos discuten y tú tienes que tomar una decisión de qué hacer. En la ciencia eso existe y se llama pulsión tanática y pulsión erótica. Todos tenemos un poco de esa dualidad de bondad y maldad al mismo tiempo. Es decir, todos podemos ser sanadores y asesinos. La diferencia entre una persona que llega a matar a otra y una persona que nunca en su vida le hizo daño a otra persona, al menos a nivel consciente y tramándolo, planificándolo, es que hubo más pulsión erótica, es decir, instintos de vida, de cuidar, de proteger, que otras personas que pues se dejaron dominar por el lado tanático y que terminaron pues volviéndose grandes asesinos y gente que hizo mucho daño, ¿no? Veamos el caso de Manson, por ejemplo, en Estados Unidos, o el caso simplemente de los famosos estos chicos acá en Perú a quienes se les paga para matar gente.
Los sicarios,
¿no? O sea, no necesariamente todos los sicarios son personas enfermas mentales, simple y llanamente son personas que se dejan llevar más por ese lado malvado inherente al ser humano que el lado bueno que los puede llevar a hacer algo positivo con toda la energía y creatividad que tienen, ¿no?
Claro, pero la pregunta o la duda que yo tengo es que si es que es posible que haya gente que nazca necesariamente, ya todos tenemos el lado bueno y malo, ¿no? El eros y el tanático. Pero es posible que haya gente que a pesar de crecer en un entorno familiar de amor, de cariños, con hermanos y los hermanos muy buena gente, un pan de Dios, de pronto uno de ellos desarrolle más el lado tanático y sea capaz de cometer actos de maldad a pesar del entorno en el que ha crecido.
Es correcto. Lo que pasa es que lo que dice este psiquiatra español, Toledo, no es que no existe la enfermedad mental. Existen casos de enfermedades mentales, como tú misma lo has señalado, de hermanos que han compartido la misma crianza, el mismo cariño, las mismas oportunidades, pero por ahí uno salió pues un asesino en serie, ¿no? Y es allí donde aparece en la mayoría de casos una explicación psiquiátrica o psicológica de que esta persona podría haber enfrentado en su vida cuestiones de bullying o inseguridades personales que no necesariamente fueron detectadas en la familia y que desencadenaron en esta persona pues una enfermedad mental, tal como la de los psicópatas, por ejemplo, ¿no? Que son personas que, como yo ya lo he explicado en el programa, se caracterizan por no tener sentimiento de culpa. Ellos pueden disfrutar de hacer daño a un animalito indefenso. Yo creo que por ahí va la cosa. Hay una línea muy delgada, Ana Rosa, Sandro, que divide lo normal de lo anormal. Lo que plantea este artículo es que el piloto de esta aerolínea, que lamentablemente terminó con la muerte de 150 personas, no era un enfermo mental, era simplemente una persona con problemas personales que lo llevaron a tomar la decisión malévola, ¿no? de acabar con su vida y acabar con la vida de 150 personas más. Porque reitero, lo dice este artículo y lo digo yo como psicólogo, una persona suicida, para empezar, no advierte que se va a suicidar, ¿no? Yo siempre le digo a las familias con las que trabajo, cuyos hijos constantemente amenazan con que se van a matar, que jamás lo van a hacer, ¿no? Porque por lo general el suicida, el verdadero suicida, va solito, se esconde y se mata. Solo. No jala a nadie más. Pero hay un factor histriónico, hay un factor de manipulación en las personas que están constantemente hablando de la muerte y de que, mira, yo quiero morirme así, y he planificado hacerlo en tanto tiempo y voy a hacerlo de tal o cual manera. Y pues al final lo que hacen es atentar contra su vida, pero de una manera calculada, de tal manera que siempre lo salgan, ¿no? Te toman las pastillas, pero cuando estás tomando de las primeras pastillas haces la llamada como para que llegue el enamorado o llegue el amigo o el vecino, ronca la puerta y te lleven y te hagan un lavado gástrico. Entonces, ese no es un suicida, esa es una persona que quiere llamar la atención y se llama personalidad histriónica, lo que antes se le consideraba ya con otro nombre. De una personalidad pues manipuladora, básicamente. En la antigüedad se les conocía como personas histéricas, ¿no? Pero histérico viene de histere, que significa himen, y se creía que solamente las personas manipuladoras eran las mujeres, y en la actualidad todos sabemos que eso no es cierto. Hay también hombres que son manipuladores y que son grandes actores y actrices que manipulan a su entorno para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que este artículo habla más que de solo maldad o solo enfermedad mental. Yo creo que habla de esta línea tan delgada y a veces tan poco perceptible entre lo normal y lo anormal, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado y te esperamos con nuevos capítulos de Estar Enamorado durante la programación.
Claro que sí, Sandro. En estos días estamos soltando el aire de nuevos capítulos sobre Estar Enamorados. Hay muy, muy buenas preguntas. Y nada, agradecer una vez más la oportunidad de trabajar con ustedes, de poder dirigirme a los escuchas que nos siguen en todos los lugares del mundo, y poder pues comentar estas noticias o esos artículos tan interesantes que tienen que ver con todos nosotros de alguna u otra manera.
Antes de eso, no nos comentaste nada sobre la actitud del presidente Ollanta Humala, que le hemos hablado acá también de esta semana.
Bueno, deplorable que le diga gordo a un periodista que está haciendo su trabajo, pero al mismo tiempo comprensible, Sandro. Pues el gobierno del Perú en este momento está viviendo una de las crisis más graves. La situación de recesión a nivel mundial no termina de acabar, valga la redundancia.
Recesión, entre paréntesis, que se lleva la plata, está distribuida diferentemente, ¿no? Porque dinero siempre va a haber.
Exactamente. Y acaban de, además, bajarle la llanta al carro en el que andaba moviéndose este gobierno, que era Ana Jara, que me parece, en lo personal, no estaba haciendo una mala labor. No me parece una persona malintencionada o que busque cuestiones personales. Yo creo que estaba tratando de empujar el carro del gobierno hacia lo mejor que se puede hacer con la situación que se está viviendo hoy en día, con el fenómeno del niño que se nos viene, con los huaicos que se han dado a nivel nacional, y pues preguntas complicadas, que con cierto grado de malicia incluso pues llevaron al presidente a un exabrupto que no se debe permitir en un presidente, pero que como seres humanos creo que podemos comprenderlo.
Muy bien, Fonchi, muchas gracias. Te escriben como siempre en ADK-Bajo 811@yahoo.es.
Claro que sí, Sandro, encantado de absorber cualquier duda de parte de los escuchas. Siempre estoy respondiendo a los correos cuando estos llegan. Y al contrario, gracias, reitero las gracias a ti, a Ana Rosa, por hacerme parte de este sueño llamado Sol Frecuencia Primera, y a todos los escuchas por dejarnos ser parte de sus vidas.
Muy bien, muchas gracias. Entonces se va Fonchi, como cada semana, con sus comentarios. Nosotros regresamos ya con la última parte del programa. Sí, Ana Rosa, antes de irnos al corte.
No, nada.
Oh, pero sí, antes de irnos al corte, tenemos aquí, se cumplen un aniversario más del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, aquel 5 de abril de 1992, 23 años de aquel día. Y bueno, en anteriores programas ya hemos presentado inclusive unos documentos inéditos de cómo las fuerzas militares tomaron la entonces Radio Antena 1, hoy ya desaparecida, y también Radio Red, y también lo que algunos locutores de entonces que estaban al aire en vivo pudieron comentar sobre los hechos, al igual que diferentes políticos de entonces, muchos de ellos ya fallecidos. Pero esto fue, este fue el famoso, el polémico mensaje, en breve, resumido, de Fujimori, aquel 5 de abril, aquella noche del 5 de abril de 1992.
Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social.
La pregunta es, hoy en día, ¿cuán necesario es hacer lo mismo? Han pasado 23 años y hoy en día, ciertamente, si se cerrara el Congreso de la República y hemos visto cómo actúan los actuales congresistas, cómo los medios de comunicación manipulan e inducen a las personas para que voten por esta gente perversa, corrupta, cómo la corrupción en el Poder Judicial es extrema, inhumana, sanguinaria, enquistada. ¿Cómo puede existir eso? Si realmente la intención fuera honesta, fuera realmente de hacer un cambio de una vez por todas, estoy convencido que la mayoría de la población respaldaría esto. Sin embargo, hay que decir, ¿y qué pasó después con el señor Fujimori? ¿Qué pasó luego de tomar estas excepcionales medidas de poda, pues no, de purga? Bueno, sí, es verdad. Luego de esas excepcionales medidas, en abril del 1992, 5 meses después, cayó Abimael Guzmán. Bueno, pero ¿qué pasó respecto a
la intervención del Poder Judicial. ¿Qué pasó respecto a los actos de corrupción en el Congreso de la República? Hoy vemos cómo está el Congreso de la República. Hoy vemos cómo está el Poder Judicial. ¿Cuánto se ha retrocedido? ¿O cuánto peor fue? Sería la pregunta que habría que responder. Los mismos integrantes de sus mismas agrupaciones han caído en graves actos de corrupción. En ese mismo gobierno, los famosos Vladivideos echaron por la borda, por supuesto, cualquier síntoma, cualquier pista que pueda haber querido uno esgrimir de honestidad de ese mensaje de abril de 1992.
Claro, es como en una relación aparentemente feliz entre una pareja y que de pronto le muestren a uno de ellos un video de su pareja haciéndole infiel con alguien, ¿no? Haciéndole desleal. Es como que dices, en este caso, ¿no? Las acciones, las medidas, aparentemente deberían haber sido buenas. Es lo que actualmente también la gente pide. Todos los días reclaman ese Congreso, deberían sacar a todos, deberían votarlos, deberían eliminarlo, la corrupción en el Poder Judicial, la policía, en fin, en todas partes, ¿no? Sin embargo, ¿quién ejecuta eso con verdadera honestidad y verdadera intención de hacer un cambio real y no simplemente por una cuestión demagógica, por una cuestión de cumplir ciertos intereses y no los intereses de toda una nación? Porque es lo que lamentablemente la población peruana luego llegó a esa conclusión, ¿no? O sea, se usó esto, se hacía necesario el clamor del pueblo. Dicho sea de paso, en aquel entonces el 82% de la población peruana apoyó esa decisión. Sin embargo, pues solamente sirvió para cumplir ciertos objetivos que les convenían, que indirectamente también convenían a un gran sector, a todos, ¿no?, en la población, pero que básicamente estaban destinados a cumplir con los objetivos personales de poder de un grupo, y que luego evidentemente se fue abriendo el abanico y descubriendo todo.
Vamos a regresar con lo último en extremos, nos vamos temprano hoy. Viene Johnny con One Man's Dream.
Muchas, muchas gracias. Thank you very much. Wow. What a great audience you have been. Thank you so much. I just want you to remember that everything great that has ever happened to humanity has begun as a single thought in someone's mind. And if any one of us is capable of such a thought, then all of us have the same capacity, capability, because we're all the same, and you'll prove it here tonight. Now, I know that our world is going through a very difficult time right now, but I will never lose my faith in humanity and our incredible ability to overcome just about anything that we're challenged with. I'd like to dedicate this next song to all of you tonight. It's called One Man's Dream. Te amo, Puerto Rico. You've been an awesome audience.
es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Son las cosas pequeñas, un te quiero, hay un te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Nos vamos. Gracias por habernos acompañado en Extremos, episodio 339, aquí en Sol Frecuencia Primera. Nosotros siempre haciendo el esfuerzo para llevarles a cabo este programa de noticias. Ya vamos a cumplir 340 episodios, fíjate, 339 vamos hasta ahora. En realidad vamos más de 340 ya, porque vamos, sin contar los programas especiales, en fin, que se tienen cada año. Muchas gracias por acompañarnos en este sueño llamado Sol Frecuencia Primera y en este programa periodístico Extremos, en el cual es de su confianza.
Hasta la próxima semana, nos reencontramos acá en Sol Frecuencia Primera con el episodio número 340 de Extremos. Que tengan una linda semana.
Les dejamos con Miriam Hernández, La Fuerza del Amor.
Definitivamente que has llegado lejos. Definitivamente nada que decir. Te adhieres a mi vida entre tierra y cielo. Esta aventura me sumo a tu sueño. Soy tan pequeña cuando estás aquí. Es intuitivamente que te llevo dentro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y cada deseo se traduce en ti. Porque la fuerza del amor es sol. Porque la fuerza del amor es grande. Porque la fuerza que nos da al unirnos hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor da vida. Porque la fuerza del amor es ilusión. La fuerza del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Indiscutiblemente nada es porque sí. Encuentro mis razones entre tus misterios. Ato a la magia de este sentimiento. Y cada deseo se traduce en ti. Porque la fuerza del amor es todo. Porque la fuerza del amor es grande. Porque la fuerza que nos da al unirnos hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor da vida. Porque la fuerza del amor es ilusión. La fuerza del amor. Hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor da vida. Porque la fuerza del amor es ilusión. La fuerza del amor. El amor dulce, duende, invisible. Que desprenda la magia entre tú. Que nos da el unirnos hace que todo sea más importante.
Porque la fuerza del amor la vida. Porque la fuerza del amor es ilusión.
La fuerza del amor. Porque la fuerza del amor es todo.
Porque la fuerza del amor es grande.
Porque la fuerza que nos da el unirnos.